three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Obvio, familia, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Euskadi Digital. Estamos enredando, estamos en la edición 387. Ya estamos preguntando a través de nuestro foro qué es lo que tenemos que hacer, qué vamos a hacer para el programa número 400. Pues estamos en la última semana de febrero, ya concluyendo este mes y empezando uno nuevo, será ya la semana próxima. Es mes de marzo y sin duda pues un mes interesante por aquello que parece que comienza ya la época de parties con la Gipuzkoa Encounter hacia el 18, del 18 al 20 de marzo. Tendrá lugar en Tolosa la Gipuzkoa Encounter. Pues aquí estamos dispuestos a hacer un programa más, un nuevo Enredando en la sintonía de Euskadi Digital, como siempre, con muchos contenidos interesantes, todos ellos en torno a la tecnología. Hoy en nuestro Ciberchoco tenemos dos asuntos, tenemos doble Ciberchoco en el día de hoy. Por un lado, vamos a repasar todas las características de un juego que se lanzó ayer al mercado, un juego para PlayStation 3, y no es el primero, pero sí que desde luego pues es uno bastante impactante que se realiza en tres dimensiones. Se puede jugar a él en tres dimensiones. Para ello es necesario, pues aparte de tener la televisión correspondiente que reproduzca las imágenes en 3D, las gafas que van asociadas a esta televisión para que se pueda comprobar, después de conectarlo adecuadamente, pues la sensación espacial es importante. Tuvimos la ocasión de probarlo y hoy hablaremos de ello. Killzone 3. Ay, ¿sabes lo que me pasa? Que mezclo dos cosas. Sí, porque es que la entrevista que va a ir siguiente es algo similar a lo que estuvimos hablando aquí la semana pasada de Metaposta, el servicio presentado por Gobierno Vasco, esa supuesta caja fuerte virtual en la red, en la cual pues se pueden dejar los documentos, ¿no? El almacén de documentos. Bueno, pues hoy vamos a presentar un servicio que vio la luz hace un par de días, el martes ya se puso en funcionamiento este servicio, que la empresa originaria está ubicada en Zaragoza y que ofrece pues lo mismo, almacenamiento virtual, bueno, en este caso no es de forma gratuita, tiene un coste en torno al euro mensual, y bueno, pues permite que almacenemos ahí documentos, que podamos recibir facturas, etcétera, etcétera. Se llama Twindocs, y hablaremos de ello en nuestro Ciberchoco. Pues ya estamos comenzando esta edición, como digo, 387, enredando la sintonía de Euskadi Digital. Vámonos rápidamente hasta los mensajes, hasta el buzón del oyente, y encontramos pues un mensaje de Gustavo desde Uruguay, que dice así: hola Rafa, quiero saber qué firewall aconsejan utilizar, el de Windows 7 o el Zone Alarm Free. Comento que fui siempre fanático de Zone Alarm, pero aún no me decidí a sustituir el de Windows 7 por falta de información. En la web no encontré mucho tampoco. Por otra parte, sería bueno que hablaran sobre las actuales herramientas anti-malware gratuitas que existen en la web. Consejos al respecto. Yo tengo el Spyboot. Gracias y saludos, Gustavo. Pues muchísimas gracias, Gustavo, por tu mensaje. Le hemos enviado este mensaje también a Mortanauta para que, bueno, pues lo cubra en su sección F1 y te pueda aportar un poquito más, sobre todo en las herramientas anti-malware gratuitas que hay en la web. Bueno, pues todo de todo ello se encargará en los próximos programas Mortanauta de ofrecerte toda esta información. Entre a Windows 7 y Zone Alarm Free, pues, hombre, lo fundamental es que esté bien configurado en primer lugar, y segundo, que la forma en la que te conectes a internet, pues si tienes un router, si al instalar la conexión de banda ancha te han instalado un router, lo más seguro es que ya tenga activo un firewall ese router, con lo cual ya tienes una primera protección muy importante ya lejos de tu ordenador, lo cual pues es fundamental tenerlo, ¿no? Un router para que pues todos esos ataques que llegan desde internet sean frenados en una primera instancia por ese dispositivo que tienes antes del ordenador. O sea que ese quizás, además siempre que me lo han preguntado siempre he dicho lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el mejor firewall? Pues el que está adelante, ¿no? No darle ese trabajo al ordenador, que bastante tiene con el uso que le queramos dar, y que la parte de firewall pues hacerlo externamente y no en el ordenador, ¿no? Entonces pues bueno, pues ese es el primer consejo, y ya si una vez frenas los principales ataques ya en ese cortafuegos del router, en ese primer momento, ya lo que instales en el ordenador, pues hombre, pues sí, una pequeña protección siempre está bien, ¿no? Por supuesto, pero que tampoco ya le veo ya mayor cuestión. Notarás además que bajan muchísimo los ataques en cuanto haces este primer freno. Así que Gustavo, pues ya ves la respuesta, ni Windows 7 ni Zone Alarm Free, un buen firewall en el router que te va a quitar muchísimos problemas, y de una forma pues que no va a cargar además el comportamiento de tu ordenador. Pues no sé cuál de los dos, si el Zone Alarm Free o el del Windows 7, no sé yo por cuál. La verdad, Zone Alarm yo lo usé hace ya años, pero ya últimamente pues no, el de Windows y sin más. Vamos, es mi caso, ya nos contará Mortanauta más detalles acerca de ello. Muchísimas gracias, Gustavo, desde Uruguay, muchísimas gracias por mandarnos este correo. Ya sabes que tú también puedes enviarnos el tuyo a la siguiente dirección, a oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net, ese es el email de los oyentes en el cual puedes escribir y puedes preguntarnos cualquier cuestión. Estará quizás más propia de F1, por eso se lo hemos enviado a Mortanauta, pero sin duda damos respuesta a Gustavo para que sepa que nos ha llegado y que ya está en el camino correcto. Agradecemos también el email que nos ha enviado Mauricio Becerra acerca de un documental que ha encontrado en internet y que le ha gustado. Dice: este es el documental más hermoso y estremecedor que he visto. Tocó las fibras de mi interior conservacionista. Nos muestra la cruda realidad que estamos viviendo con nuestra forma indiscriminada de modificar el equilibrio natural de la Tierra. Todo el vídeo es grabado desde el aire y se puede apreciar gran parte del planeta desde una perspectiva que casi nunca vemos. Un espectáculo visual, dice, que seguramente tocará tus fibras. Después de observarlo, creo que en realidad estamos atacando la simpiedad del planeta. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer un alto en el camino y cada uno tomar la conciencia, actuar, cambiando nuestros hábitos de consumo, teniendo una responsabilidad medioambiental verdadera y modificando la huella negativa que en nuestro paso por este querido planeta. No es carreta. A veces como que nos volvemos inmunes a los llamados de la Tierra y creemos que esto es solo jodedera, dice, de algunos alarmistas. Te recomiendo encarecidamente que lo veas. Cualquier cosa que diga no logrará generar ni una millonésima parte de lo que sentí al ver Home Project. Obsérvalo completo en YouTube con audio en castellano. Bueno, pues Home Project, busca en YouTube. Home Project es, yo creo que con eso lo puedes localizar fácil, ¿no? Home Project, escrito en inglés, home, de casa, de hogar. Home Project, de proyecto, Home Project es. Búscalo en YouTube y si quieres ver el vídeo que nos recomienda Mauricio Becerra, pues ahí lo tienes. Muchísimas gracias a Mauricio, muchísimas gracias también a Gustavo por ese email, por esa consulta que nos lanzaba a través del canal de comunicación, a través de ese email, apúntalo bien, oyentes@enredando.net. Esta semana le hemos preguntado a la Secre, oye, ¿tenemos alguna llamadita? Esta semana me han dejado descansar, muy bien. Pero ya sabes que también nuestra Secre está atenta para coger los mensajes en el buzón de voz de Enredando. Puedes llamar al 94-483-3009 y dejar tu mensaje grabado. Siempre está disponible, siempre está funcionando. Bueno, pues una vez revisado nuestro buzón de correo, una vez revisado nuestro buzón de voz, pues seguimos adelante y ahora creo que es el momento de las encuestas.
La informática que se escucha.
Y veloces, estamos ya en las encuestas, dispuestos a repasar todas ellas, dispuestos a conocer los resultados de todas esas preguntas. Las preguntas que te planteamos a través de nuestra página web, a través de www.euskadigital.net, ya tienes opción de responder todas ellas y de dar tu opinión acerca de las que más te interesen, ya sabes, en www.euskadigital.net. Perdón, www.enredando.net. Es lo que pasa, con tantas páginas web en la cabeza uno ya no puede. www.enredando.net. Y vamos con la encuesta que esta semana ya nos abandona. ¿Qué cambiarías de la banda ancha? Es la pregunta que te hacíamos hace ya un mes. Y respuesta ganadora, 54% de los votos. Que sea más barata, aunque sea más lento, que sea más barato el coste mensual, aunque vaya algo más lento. Más velocidad por el mismo precio es lo que habéis decidido, un 18,5%, un 17% habéis respondido la misma velocidad pero menos dinero, un 9% habéis respondido poder tener una conexión mínimamente buena y el 1% final habéis respondido como está, me parece correcto. Por lo tanto, gana y con amplia mayoría que sea más barato aunque vaya más lento, o sea que el coste es lo más importante. Pues vaya, me parece que no tengo buenas noticias, porque resulta que esta semana, pues en una de las facturas de Euskaltel, he podido leer cómo a partir del 1 de marzo La conexión de 2 megas, la conexión de 2 megas de Euskaltel va a subir de precio, de los 25 euros actuales hasta los 28. Sí, sí, no, eso ya sé que no le dan publicidad, ¿no? Pero efectivamente, pues así es. Y además una línea, ¿eh? Una línea de 5 palabras ahí puestas, porque me fijé, ¿no? Dices, anda, pues mira qué bien, te suben el precio y no, te lo avisan con una línea aquí en la factura, ¿no? Podían avisarte un poquito más, de una forma un poco más intensa, ¿no? Pues nada, que sube el precio, por lo menos en las conexiones de empresa, no desconozco si a particulares va a subir el precio, pero a empresas, pues sí, sí, 3 euritos más al mes. O sea que ya vemos, como siempre, ¿no? Lo que siempre hemos dicho, que lo que hacen los operadores no tiene nada que ver con lo que quieren los usuarios. No hay derecho, ¿eh? Es que no hay derecho. Vamos con otra de las preguntas. ¿Has tenido interés en entrar en la cuenta de un familiar o un amigo en una red social? ¿Has tenido alguna vez, pues, un poco gran ganas de cotillear, quizás, en la cuenta de una red social de alguna persona conocida tuya? Bueno, pues habitualmente habéis respondido que sí. Un 50% sí. Habitualmente un 35% habéis respondido que no. Y el 15% restante habéis dicho que alguna vez. Hombre, pues alguna vez igual, así, para ver que lo que hay, pues no estaría mal, ¿no? Vamos con una de las preguntas que más unanimidad ha habido en toda la historia de las encuestas de Enredando. ¿Te parece buena idea que todos los móviles usen el mismo conector para cargarse? Que todos los móviles pues usen el mismo. Respuesta mayoritaria y abrumadora, 96%. 96% habéis respondido sí, por supuesto. O sea que es una buena idea. Eso de que todos los móviles se carguen con el mismo conector, sobre todo por si un día te dejas el cargador, lo puedas encontrar de una forma sencilla, ¿no? Pues puedes encontrar a alguien que tiene uno similar al tuyo sin complicarte mucho, ¿no? Y también, pues hay que decir que el 4% he respondido, me da igual, el 4% restante, no es que hayáis dicho que no te parece una buena idea, sino que te da exactamente igual que tenga el mismo conector que no. Pues ahí está, esa encuesta parece bastante unánime, ¿no? Lo de tener todos los móviles el mismo conector, la verdad es que sí que parece una buena idea. Y vamos a la última encuesta. ¿Confiarías a un almacenamiento de Internet tus documentos más importantes? El 64% habéis respondido no, nunca me ofrecerá todas las garantías. El 32% habéis respondido hoy no, pero quizás el día de mañana sí. Y el 4,5% final habéis respondido sí, siempre y cuando tenga una buena seguridad contrastada. Así que de momento ganando la de que nunca ofrecerá todas las garantías. Eso, poner los documentos en la red. Vaya por dónde, pues me parece que la encuesta esta semana va en la misma línea. Pero claro, para responderla me parece que vas a tener que esperar al Ciberchoco, porque la pregunta dice, ¿te convence el servicio de Twin Docks? Un servicio similar, lo que pasa que ya por lo menos no va haciendo tanto hincapié en la caja fuerte, en la seguridad, vamos, no pone tanto énfasis en algo que por mucha seguridad que se quiere implementar. Y además recuerdo una entrevista que decía, no, si el sistema que hemos utilizado para encriptar en metaposta, el sistema pues que tardaron en la universidad de no sé dónde pues 2 meses en desencriptar, está bien, no te preocupes, es tranquilo saber que lo han desencriptado en 2 meses, pues nada, ya tendrán paciencia, hombre, es que está claro, ¿no? En fin, bueno, ¿te convence el servicio de Twin Docks? Tendrás que escuchar la entrevista para que conozcas los detalles, pero las respuestas que te proponemos es sí, es práctico y no es caro, sí, pero mejor si fuera gratis, no, prefiero un pendrive. Y no lo sé, habría que probarlo. Bueno, pues esas son las respuestas que te ofrecemos a lo que te puede parecer el servicio Twin Docks, que en unos minutos, después de las noticias, vas a tener la ocasión de conocer todos sus detalles. están todas las encuestas en nuestro portal, visítalo, www.enredando.net, www.enredando.net. Seguimos adelante, no perdemos ni un solo instante. Enredando.
La informática que se escucha.
Dan para mucho en lo que a la tecnología se refiere en cuanto a las noticias y, por supuesto, como siempre, tratamos de resumir en este espacio las más importantes. Recuerda que hoy en nuestro Ciberchoco vamos a hablar de Killzone 3, del último juego presentado por Sony para la PlayStation 3, y también vamos a hablar de Twin Docks, esta cuestión que te planteamos en las encuestas, este servicio que se presentaba este martes, a través del cual pues, se pueden almacenar documentos de todo tipo en la red, y hoy vamos a conocer todos sus detalles. Y empezamos con una noticia pues bastante cercana, ya que un juez de Baracaldo ha dictado la primera sentencia en un juicio penal en la que se establece que enlazar a contenido protegido por derechos de autor en Internet no es delito. Hasta ahora casi todos los casos similares habían concluido con el archivo de la causa sin entrar en el fondo de la cuestión, pero el titular del juzgado de lo penal número 1 de la localidad Fabril considera en la sentencia que, dada la proximidad de la llamada ley Sinde, que se prevé la retirada voluntaria y prematura de los contenidos de una web, ponga fin incluso anticipadamente al procedimiento, y dice este juez que no le parece tampoco ni razonable, ni justo, ni proporcional el dotar de trascendencia y consecuencias penales a la conducta ahora objeto de análisis. La sentencia ha afirmado que quizás cuando pues las medidas antidescarga previstas por la Ley de Economía Sostenible o cuando la norma obtenga el desarrollo reglamentario, el concepto de servir contenidos quedará definido también desde la perspectiva legal. El proceso actual fue abierto en marzo de 2007, cuando los administradores de la página web Fenix P2P fueron detenidos en una operación contra la piratería. En esta sentencia se pone ya de manifiesto que es verdad e indiscutido que las páginas a las que se refiere el procedimiento no alojaban los archivos como tales, sino solamente los enlaces, simplemente pues una dirección hacia donde estaban, ¿no? O sea que no albergaban en sí mismo los supuestos o por lo menos los ficheros de los cuales pues se dice que pueden atentar contra la ley de propiedad intelectual. Por ello, los acusados no realizaron desde la perspectiva típica delictual ninguna de las conductas recogidas en el 270 del Código Penal, así que se podría hablar de cooperación, facilitación, pero en un caso de delito como tal. Así que ahí está esta sentencia y este acuerdo que llega desde el juzgado de Baracaldo, el cual pues viene a unirse, ¿no?, a la posición de muchos jueces y de muchas sentencias ya hasta el día de hoy, en el cual dicen que enlazar no es delito. ¡Ay, ay, ay! Y esta semana, bueno, la pasada, creo que fue el viernes de la semana pasada, o a finales de la semana pasada, supimos del nuevo empleo de ni más ni menos que Cálico Electrónico. ¿Has conocido los episodios de Cálico Electrónico, de este superhéroe sin poderes? Vamos, no superhéroe, sin poderes. Vamos, terrible, terrible. Pues Cálico Electrónico es una serie que surgió hace unos cuantos años, creada por Nicodemo y que pues recreaba unas situaciones de un personaje, un supuesto superhéroe que, vamos, el pobre no tenía ni superpoderes ni nada, vamos, era un desastre. Y estaba creada esta serie íntegramente en Flash, en Código Flash, y por ello pues podía ser visionada a través de internet y tuvo muchísimo éxito. La verdad es que los capítulos de Cálico Electrónico yo creo que son ya pues una de las partes, ¿no?, de internet, y sin duda pues el exitazo que tuvo Nicodemo sin duda pues está lejos de toda duda, ¿no? Se habló muchísimo de esta serie a través de internet, solo se podía ver a través de internet, y llegó un día pues que Nicodemo decía que bueno, que está muy bien, que hemos jugado muy bien, que nos lo hemos pasado muy bien, que todo esto surgió para fomentar una tienda electrónica que había en internet, una tienda de venta de componentes de electrónica, de accesorios y, bueno, pues cargadores y distintos elementos, ¿no?, relacionados con la electrónica, y que finalmente pues parece que habían rescindido este contrato, habían rescindido ya estos servicios, con lo cual pues Cálico Electrónico se despidió, ¿no?, desapareció. Y ahora parece que se reconvierte, ¿no?, porque es que ya Cálico Electrónico vuelve la escena como repartidor de telepizza. Y es que esta conocida empresa ha elegido la imagen de Cálico Electrónico para promocionar sus productos, y por ello pues en esta mezcla explosiva de surrealismo, sátira, ironía y comicidad, todos los ingredientes de Cálico Electrónico, esta serie de animación Flash Made in Spain se ha convertido en una auténtica revelación en internet. Los creadores aparcaron la popular serie telepizza, pues ha apostado por retomarla y darle contenido con sus argumentos. Cálico Electrónico, el héroe con bigote, bajo, gordito y sin superpoderes, vamos, un inútil, formará a los repartidores de telepizza para que puedan defender su bien más preciado, las pizzas, de los ataques de los malos que se encuentran en el camino. Y en el primer capítulo, que ya he tenido ocasión de verlo, pues se tiene que defender de los chinos, claro, otro sitio de comida que compite, ¿no?, con ellos, que también van en moto y reparten la comida. Bueno, pues el primer ataque que tiene un repartidor de telepizza es de los chinos, y en esta ocasión pues con bazooka y todo incluido, ¿eh? Así que no te lo pierdas, búscalo, ahí tienen canal en YouTube, pero aparte de ello pues en lostelepis.com los vas a poder encontrar, y también en Facebook tienen su página de fan, así que vuelve Cálico Electrónico, y esta vez pues de repartidor de pizzas, a ver qué tal le va. Bueno, nos alegramos mucho porque la verdad que muchísimo ingenio el que hay en la cabeza de Nicodemo, y volverlo a tener encima del navegador, poderlo volver a visualizar, pues sin duda yo creo que merece la pena, ¿eh? Y si no habías oído hablar de Cálico Electrónico, búscalo en internet, pon en Google Cálico Electrónico, así con C, Cálico Electrónico, y ya verás tú todo lo que encuentras, madre mía. Esta semana y la pasada pues ha habido muchas conversaciones en torno al lanzamiento de la tableta de Apple, la iPad, la 2, la versión 2 de la iPad, y había pues bastante controversia porque hubo uno de los fabricantes, Onai, creo que se llamaba Onai, el fabricante de componentes de la iPad 2, que dijo que iba a retrasarse el lanzamiento, iba a retrasarse debido pues a unos cambios de última hora que les ha obligado a Apple a hacer, y que bueno, pues que eso iba a provocar pues un retraso importante. En total, que Apple se le pusieron los pelos, vamos, como punta, cuando vieron eso, y dijeron, ¿cómo que retraso? De retraso nada, así que todo sigue según los planes previstos. Ha sido que la confirmación y el desmentido de Apple, ha desmentido esa información de uno de los proveedores que le ha dado por hablar, y fíjate la expectación y la trascendencia que puede tener unas declaraciones que hagas en torno a cualquier producto de Apple, y está todo el mundo ya esperando, sabiendo cuándo va a ser, y va a estos y dicen, no, 2 meses sufrió un retraso porque no, hay un problema con el nuevo diseño. Total, que ha salido al paso de estas declaraciones Apple, y ha dicho que de eso nada monada, que las cosas están en plazo, que estos señores quieren hablar, pues que digan lo que quieran, pero que quien lo fabrica y quien lo saca al mercado son ellos. Así que, según las últimas informaciones que tenemos y que me gustaría tener ahora adelante, vamos a ver si te puedo dar los datos acerca de lo último que se sabe. El 2 de marzo, sí, el iPad 2 llegará el 2 de marzo. Y parece que sí, que se confirma que el próximo miércoles se lanzará la nueva versión del iPad. Lo digo así un poco sorprendido, ¿no? Porque la fecha inicial y que estaba señalada en el calendario era la primera semana de abril, y parece que se adelanta incluso hasta un mes, ¿no?, el lanzamiento de esta tableta. Pues no sé, uno se queda así pues diciendo, pues bueno, pues bien, pues estará, ¿no? Y más cuando ha oído esta información a la que hacíamos referencia hace unos instantes, ¿no? Ya tiene fecha de salida, próximo 2 de marzo. La compañía de la manzana ya ha enviado una invitación a la prensa para una presentación que tendrá lugar ese día en San Francisco, aunque no se cita expresamente la convocatoria. ya estamos. Como siempre, todas las convocatorias de Apple te dicen, te convocamos a algo, pero hasta que no llegues no vas a saber lo que es. Así que nada, pues no se cita expresamente el asunto, pero la imagen deja pocas dudas, porque tiene, ven aquí a San Francisco, que vas a ver algo interesante, y justo al lado ves una imagen de la tableta del iPad, ¿no? Claro, ya está. La presentación va a tener lugar en el Hierbabuena Center for the Arts en San Francisco, donde el gigante de la informática, donde Apple realiza todos sus eventos principales. Pues ahí ya está convocada la prensa el próximo 2 de marzo, que es cuando se lanzará esta tablet. La segunda generación de los populares iPad podría llegar al mercado en abril. ¡Ah, ya! Y ahora sí, ahora ya me cuadran las cosas. Se presenta el 2 de marzo, pero llega a las tiendas el 2 de abril, en torno a la primera semana de abril, ¿no? Entonces, según la empresa taiwanesa Foxconn, fabricante de los componentes citadas por la prensa estadounidense, los encargados de la compañía asiática notificaron recientemente que estarán a disposición de suministrar el iPad 2 en los próximos 100 días y en cantidades suficientes para atender una demanda inicial de entre 400.000 y 600.000 unidades. Por lo tanto, efectivamente, se presenta a la prensa, se presenta al mundo el 2 de marzo y un mes después se lleva a los comercios. Los encargados de la compañía asiática notificaron recientemente que estarán a disposición de suministrar esos entre 400.000 y 600.000 unidades, y las especulaciones sobre el momento de lanzamiento se dan tiempo después de que los medios de comunicación dieran a conocer los problemas de salud del presidente ejecutivo de la firma, Steve Jobs. Estas informaciones empañan la percepción sobre la capacidad de la compañía a mantener su liderazgo tecnológico mundial a largo plazo. El presidente operativo y jefe ahora mismo en Apple, Tim Cook, va a ser el rostro de la empresa en la reunión anual de accionistas del miércoles y reemplazará a Jobs, que como sabemos pues está en su baja médica. Bueno, pues ya tenemos fechas. 2 de marzo, próximo miércoles, lanzamiento del nuevo tablet de Apple, el iPad 2, pero a las tiendas llegará en la primera semana de abril. Esta noticia sí que es curiosa. Bueno, resulta que una pareja de padres israelíes, iba a decir, no, de Egipto, egipcios, pues de 25 años, pues han decidido llamar a su primera hija con el mismo nombre en la red social fundada por Mark Zuckerberg. Sí, sí, ya sé que alguno está diciendo, pero ¿qué dices? Sí, la van a llamar Facebook, sí. Vaya, a mí eso me parece como un poco venganza, ¿eh? Ya sé que va a ser la niña con más amigos del mundo, ¿no? Pero, en fin, el nombre va a ser Facebook Jamal Ibrahim. Este va a ser el nombre de la pobre criatura. La publicación egipcia asegura que tanto la familia de la pequeña como los vecinos se reunieron en torno a la recién nacida para llenarla de regalos y celebrar su llegada al mundo y su original nombre, y tanto que original. Según asegura el diario, un nombre de Facebook que ha conmocionado al mundo, mientras que la niña podría haberse llamado fácilmente No les deis ideas a los haitas y además, No les deis ideas, vaya sugerencias, YouTube, Twitter o Google, vaya nombres para poner a una pobre criatura, hombre. Parece que Facebook se ha convertido en el símbolo que agrupa, es marcarla de por vida, desde luego, qué mala leche los padres, ¿eh? Parece que Facebook se ha convertido en el símbolo que agrupa los medios sociales pueden propagar un mensaje de libertad. Durante las protestas se han producido innumerables manifestaciones en agradecimiento a Internet y todas las herramientas que ofrece, como por ejemplo el graffiti, que puede verse desde la zona más alta del Cairo, que pone «Gracias, Facebook». En total hay 5 millones de usuarios en Facebook en Egipto, más que en cualquier otro país de Oriente Medio y África del Norte. Facebook ha visto cómo el número de usuarios en Egipto ha aumentado en el último mes, con 32.000 grupos y 14.000 páginas creadas en las dos semanas después del 25 de enero. Bueno, pues según las informaciones, parece que en este casi mes de conflictos en Egipto, pues Facebook ha cumplido su labor y desde luego pues los egipcios, las personas residentes de allí, los internautas egipcios, pues están muy agradecidos a la red social. Seguimos hablando de tecnología, seguimos hablando y repasando las noticias de esta última semana, de estos últimos 7 días, y hablamos de Yoigo, el cuarto operador móvil, que ha ampliado hasta diciembre de 2014 el acuerdo de itinerancia que mantiene con Telefónica y que le permite pues aumentar su cobertura ya a todo el territorio español, según ha informado una nota de prensa. Total, que ha prorrogado 4 años más hasta el 2014 este acuerdo con Telefónica para que, bueno, pues siga instalando sus antenas, ¿no? Hasta ahora tiene más de 3.600 antenas repartidas en 50 provincias, pero espera llegar al 74% de cobertura propia en el 2011, algo que poco a poco pues va creciendo el porcentaje, pero sin duda a base de instalar antenas e ir instalando la red. Mientras, pues se apoya en la de Movistar. Según el consejero delegado de Yoigo, Joan Ansou, ha sido la gran calidad y cobertura que ofrece la red telefónica las que han sido los motivos que les han llevado a firmar esta extensión del acuerdo de itinerancia nacional con la compañía. Por su parte, pues en Telefónica, ¿qué van a decir? Que más contentos, vamos, que eso de que les hayan elegido a ellos y que consideren que es la mejor red, pues que es una muestra del liderazgo de Telefónica en la calidad de la red móvil. La siguiente noticia sí que es curiosa, porque Alibaba, sí, seguro que si digo Alibaba a todos os sale ya la coletilla, ¿no? Alibaba sí, los 40 ladrones. Bueno, en este caso creo que han sido más. Creo que han sido del orden de 2.300, porque es que Alibaba.com era un albergue de ladrones, de defraudadores, y había, pues, del orden de esos 2.300 que, bueno, pues estaban ahí haciendo operaciones y todas eran fraudulentas, y aquí nadie lo paraba, pero es que por ese motivo, pues ya por fin han debido de dimitir Wei, el jefe de operaciones Elvis Lee y el director ejecutivo del portal chino Alibaba.com han renunciado a sus cargos por la ruptura sistemática de la cultura e integridad de la compañía. Bueno, más que nada porque es que lleva han tardado nueve meses en tomar medidas tras detectarse a finales de 2009, fíjate lo que ha pasado todavía, un incremento sustancial de las denuncias de compradores extranjeros contra las cuentas que tenían el sello de calidad del portal web. Total, que le estaban poniendo sello de calidad a vendedores, que al final, pues entre unos y otros, me parece que esto como que no iba muy bien, ¿no? La firma tenía 140.000 cuentas oro en diciembre de 2010 y detectó la creación de unas 2.300 fraudulentas entre 2009 y el pasado año. Total, que según explica la compañía en un comunicado remitido a la Bolsa de Hong Kong, ofrecían artículos de consumo electrónico de alta demanda a precios muy atractivos, con pedidos mínimos bajos y los métodos de pago menos fiables. El valor medio de las reclamaciones de los compradores estaba en los 880 euros. Unos 100 empleados del departamento de ventas, así como varios supervisores y directores de la misma oficina, han sido acusados de permitir este fraude sistemático. La compañía ha devuelto ya más de 1.5 millones de dólares a sus clientes afectados. O sea que fijamos, nos damos cuenta del volumen, ¿no? Del volumen que ha tenido este fraude en Alibaba, Alibaba.com, que sí, albergaba hasta 2.300 ladrones, vamos, todos ahí metiditos. Y encima les ponían el sello de calidad, vamos, qué chulos ellos. Hablamos de nuestros mayores, hablamos de los abuelillos, y es que la contratación de viajes, la compra de entradas para espectáculos y la adquisición de artículos de electrónica centran la mayor parte de las acciones de compra online y de buena parte de los internautas mayores de 60 años, quienes además reconocen que al menos han comprado este tipo de artículos de forma online. Se ha realizado un estudio denominado El Abuelo Internauta y está llevado a cabo por el portal Club Offerting y ha sido realizado mediante 750 encuestas a personas mayores de 60 años sobre el uso de Internet. El estudio divide a estos en tres categorías: el usuario elemental, el cibercomprador incipiente y la tercera la han llamado el abuelo.com, vamos, este es el ciberabuelo. Los usuarios elementales, pues aquellos que utilizan la red de vez en cuando para enviar y recibir correos electrónicos, son la mitad, perdón, un tercio del total de entrevistados, cuentan con 60 o más años, ya eso ya lo hemos comentado, y el principal motivo por el que decidieron empezar a usar la red, porque le veían que podría convertirse en una herramienta muy práctica para obtener información sobre los temas que les interesaban. En este grupo de usuarios aún muestra un comportamiento algo conservador en lo que a compras online se refiere, vamos, que desconfían de la seguridad y quieren hacer las compras, pues como en la carnicería, cara a cara. Luego está el segundo grupo, el cibercomprador incipiente, un 41% de los encuestados se encuentra en esta clasificación, y dice que ya ha realizado alguna compra online, así que bueno, que van cogiendo el pulso y tal, y que poco a poco pues ya van, bueno, pues viendo cómo van, ¿no? La compra de productos de electrónica y sobre todo la adquisición de algunos libros constituyen otras de sus compras preferidas. Y ya por último, El abuelo.com, en el que se encuentran los usuarios más expertos en Internet, representa el 29% de los encuestados. Y además es que son verdaderos expertos en la búsqueda de chollos online. Vamos, y si le encuentran en el mercadillo, ¿cómo no lo van a encontrar a través de Internet? Incluso utilizan algunas plataformas como Skype o Messenger para comunicarse entre ellos. Son aficionados a redes sociales como Facebook y acceden a Internet incluso cuando quieren pedir cita para renovar el pasaporte o incluso ir al médico. Pues sí, sí. Oye, pues me alegro mucho, de verdad, que son muy buenos datos estos que hemos podido leer en este estudio, ¿no? Y desde luego, pues me alegro, porque al final, al fin y al cabo, pues poco a poco lo van viendo. Y lo comentaba en algunas ocasiones con mis compañeros de cómo, pues las personas mayores, cuando le ven, vamos a decir así, la gracia, cuando le ven un atractivo a Internet, Vamos, se convierten en fanáticos, ¿eh? Cuidado, cuidado. No les quites el ordenador que te dan con el teclado en la cabeza, ¿eh? ¿Conoces tú algún abuelo.com, eh? En Vietnam prohíben jugar online desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana. A esas horas todo el mundo a dormir. Nada de jugar online, ni offline, ni nada. Fuera, fuera los juegos. Total, que el gobierno de Vietnam lo va a vigilar. Quiere curar la, cuidar la salud de sus habitantes, de sus internautas. Por lo tanto, eso de jugar online desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana va a estar perseguido en Vietnam, ni más ni menos. Y terminamos hablando de un videojuego en el cual el objetivo, por lo menos lo que había que hacer sobre todo, es besarse mucho, sí, sí, así como lo oyes, ni Wii, ni Move, ni Kinect, el dispositivo, pues el fin sirve para jugar a las consolas, no tiene mandos, lo acaban de sacar una empresa coreana, y de lo que se trata es que hay que besarse para jugar a los bolos. La cosa parece sencilla, pero no lo es tanto. Uno de los jugadores se pone un imán en la lengua. ¡Oy, oy, 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 oy! Mientras el segundo lleva un dispositivo en la cabeza que calcula la dirección y la velocidad a la que se mueve dicho imán, con lo cual, pues si se acerca muy rápido el imán, ya sabes lo que hay, ¿no? Pero hay que ser constantes y precisos, porque los cálculos se hacen en un lapso de 20 segundos, más allá de que el funcionamiento todavía parece algo torpe, pero bueno, con un poquito de imaginación, pues ya sabes, ¿no? Oye, depende con quién estás, ¿no? Que luego igual dices, uy, pues no sé si me ha cogido bien el beso, espera, vamos a repetirlo, hombre. En fin, vaya juegos que nos inventan, ¿eh? Y eso que les dicen que los videojuegos son de violencia, ¿no? De violencia, sí, en la pantalla, porque vamos, los jugadores, vamos. Terminamos hablando de Ercio, la nueva plataforma dentro de Facebook para bandas de música. Trataremos la semana que viene de entrevistarles en nuestro Ciberchoco, y es que han creado una plataforma musical dentro de Facebook que puede ser la competencia perfecta para MySpace. MySpace, pues que quizás está ya más orientada a la música, y en este caso pues ha surgido una plataforma que se ha montado dentro de Facebook y que pretende pues que los nuevos artistas puedan promocionar sus propias canciones sin la necesidad de un sello discográfico. Incluso, pues, hasta vender su propio merchandising. Van a utilizar un sistema que permite, pues, fabricar las piezas de merchandising en el momento de la compra. Un sell on demand, una cosa así se llama. Vamos, es que se produce el artículo justo cuando alguien hace la compra, se hace la impresión y se le envía, ¿no? Entonces, bueno, pues eso permiten, y también van a ofrecer la posibilidad de hacer ticketing, de poder vender entradas para conciertos, todo ello pues en una página en Facebook, y para que puedan promocionar en esta red social sus grupos musicales. Hablaremos de ello, porque desde luego puede representar un ataque directo a MySpace. Puede ser, vamos, la puntilla que acabe por matar a MySpace. Pues así terminamos. Recuerda que la información llega a Euskadi Digital, como siempre, todos los días en el informativo, conectados a las 9 menos cuarto de la mañana, a las 2 menos cuarto de la tarde, del mediodía, a las 7 menos cuarto de la tarde y a las 11 menos cuarto de la noche, conectados como siempre la información tecnológica para ti, por supuesto. A las mañanas no te pierdas Egunon Internauta, el programa madrugador de Euskadi Digital, donde también te acercamos toda la información tecnológica, además de la información del tráfico y el tiempo, todas las mañanas a partir de las 7 y media de la mañana y hasta las 9 menos cuarto, Egunon Internauta. Seguimos adelante, y como lo hacemos como siempre, ya sabes tú, ¿cómo no?
La informática que se escucha.
Hoy en nuestro Ciberchoco volvemos a estar juguetones, y es que Sony pues está presentando uno de los próximos lanzamientos. Por ello, pues vamos a charlar los próximos minutos con Clara Mazquer, Relaciones Públicas de PlayStation. Muy buenas tardes, Clara.
Hola, buenas tardes.
Encantados de ver estas presentaciones, de que nos mostréis lo próximo que va a llegar. Hombre, el videojuego quizás es algo más visual, pero seguro que los oyentes de Enreando pues se van a hacer perfectamente la idea de lo que vamos a hablar. El título se llama Killzone 3 y es la continuidad de Killzone 2. Cuéntanos, ¿en qué consiste el juego?
Eso es. Bueno, además Killzone 3 empieza justo donde acabó la entrega de Killzone 2. Y bueno, es un shooter en primera persona, exclusivo para PlayStation 3.
Bien, pues es un juego que ya está listo, preparado, y además veo que para todos los públicos está ya con distintas ediciones, porque siempre hay, como todas las personas somos distintas también a la hora de jugar a un juego, pues hay quien le gusta o pues un poco a quien le está totalmente fanático, y por ello habéis preparado distintas ediciones, ¿no?
Sí, tenemos la edición normal, por así decir, que es solamente el juego a un precio de 69,99 euros. Luego tenemos una edición especial para coleccionistas, que viene una serie de mapas descargables de la entrega de Killzone 2 para poder jugar en Killzone 3, y aparte viene presentada en una caja metálica, y es por un precio de 74,99 euros. Y tenemos la edición Helgas, que viene con una réplica de un casco del Helgas, viene también los mapas descargables, un libro de arte, vienen varios extras, y este será por 149,99 euros. Y además tenemos otra pequeña edición que viene, es por 99,99 euros, y viene con un mando, un DualShock verde, así como un poco con el tono de Killzone 3.
Claro, la vez anterior que estuvimos con vosotros nos estuvisteis presentando PlayStation Move, y en esta ocasión pues es un juego que está adaptado a este mando, y además pues incluso tiene un shooter, tiene un dispositivo para poder darle más realismo, ¿no?
Eso es, bueno, es compatible con PlayStation Move, así también podemos ayudar a gente que a lo mejor es un poco más social, le gusta un tipo de juegos más sociales, y adaptando PlayStation Move quizás se vean más con más ganas de jugar a un shooter como es Killzone 3. Para jugar con PlayStation Move puedes jugar bien simplemente con el mando o con el sharpshooter, que es el tirador que comentas, y nada, simplemente adaptando PlayStation Move y el Navigator, que es el mando, el subcontroller, el mando adicional, puedes jugar y meterte 100% en el juego.
Hace unos instantes nos lo habéis presentado en vivo y hemos podido pues jugar y ver cómo es el juego, y a mí una de las cosas que más me llamó la atención, reconozco que tampoco es que sea un profesional de los juegos, pero sí que me llamó mucho la atención las tres dimensiones. Parece que últimamente se habla mucho de pantallas en tres dimensiones, y PlayStation 3 ya tiene juegos en tres dimensiones. Este es uno de esos modelos, y la verdad es que impresiona mucho, ¿eh?
Está claro, ahora la tendencia es el 3D, y ahí estamos apostando desde PlayStation en ello. Y bueno, títulos como Gran Turismo 5 ya se podía jugar en 3D, y bueno, ahora Killzone 3 también por supuesto está disponible, y en el futuro esperamos seguir sacando títulos compatibles con 3D, porque vamos, es la tendencia que hay ahora tanto en cine como en videojuegos, y ahí estaremos nosotros.
Pues Killzone 3 ya dentro de muy poco, y es lo único que nos falta por concretar, Clara, ¿para cuándo lo vamos a poder tener?
Ya queda poquito, ya el próximo miércoles 23 de febrero estará disponible en todas las tiendas.
Bueno, pues esos son los datos. Sin duda, a quienes les gustan estos juegos pues estarán muy al tanto de todas las novedades. Clara, muchísimas gracias por toda la información que nos has facilitado, por todos los datos, y que vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotros.
La informática que se escucha.
Llegamos ya a nuestro Ciberchoco, y en esta ocasión pues queremos hablar de un servicio que conocimos la semana pasada. En esta se ha procedido a su lanzamiento, y nos parece muy interesante. Cada vez se habla más de la nube, de internet, de dejar las cosas pues en la red, para que tengamos acceso desde cualquier sitio. Y cuando decimos dejar las cosas, pues hablamos de ficheros, hablamos de archivos informáticos. Y por ello pues ha surgido este nuevo servicio denominado TwinDocs. Vamos a charlar con Gabriel Marro, su socio fundador, el socio fundador de TwinDocs. Muy buenas tardes, Gabriel.
Gabriel.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido a Enredando, bienvenido a Euska Digital. Bueno, pues preséntanos en qué consiste TwinDocs.
Es muy sencillo. TwinDocs es un archivo en la nube para poder guardar los documentos electrónicos de cualquier naturaleza, vengan de donde vengan, incluso correos electrónicos, cualquier cosa que se pueda archivar para guardarlo en la nube. Intentamos que sea el equivalente al archivo de cartón que teníamos en casa, o el cajón de los papeles importantes.
Un archivo, pues estamos quizás acostumbrados a guardar, por ejemplo, en un pendrive, por poner un símil. Esto sería como un pendrive, pero que está siempre con nosotros, ¿no?
Sí, pero un pendrive de la era de internet, de la nube y de la seguridad que da. Es decir, el pendrive probablemente es de todos los sitios donde se puede guardar un documento el menos seguro. Todavía menos seguro que un disco duro de un portátil, ¿no? O sea, nosotros lo que ofrecemos es un sitio seguro donde puedes tener con toda confianza los documentos para siempre, custodiado, con todas las medidas de seguridad, sin ningún problema, y sobre todo que no lo tengas que bajar al ordenador, llevarlo a un pendrive y pasarlo a través de Gmail o de algún otro correo. O sea, algo más lógico, las transacciones que son en la red, que se queden en la red.
¿Cómo fue la trayectoria desde que surgió la idea? ¿Cómo surgió la idea y cómo habéis llegado hasta el día de hoy? ¿Cuáles han sido los pasos?
Bueno, la idea surge hace ya algo más de 2 años, pues la decisión de crear la compañía. Nosotros ya pusimos casi 2 años, que pusimos en marcha ya el servicio en Internet y empezamos a tener muy buenas experiencias en corporaciones donde utilizaban la herramienta para distribuir a usuarios finales documentos, desde compañías que enviaban las nóminas, incluso una ETT con una cantidad muy grande de trabajadores que reciben la nómina directamente a su archivo TwinDocs, también alguna experiencia interna en alguna administración pública, y bueno, con el buen funcionamiento de todo hemos llegado hasta ahora que tenemos ya los acuerdos con las grandes compañías de España, pues está Endesa, Telefónica, Orange, Vodafone, todos ellos que se ofrecen ya para mandar los documentos, para colaborar en la distribución, etcétera.
Por lo que vemos, pues es un servicio bastante similar al que conocimos la semana pasada aquí a nivel de País Vasco, llamado Metaposta, impulsado por la Administración Vasca, y que busca pues precisamente eso, que haya distintos emisores y un sistema de archivo, ¿no?
TwinDocs es un servicio, es una empresa privada. No, nosotros no somos una empresa pública, es una empresa privada. Nuestro ámbito es internacional, o sea, no solamente lo lanzamos para España, enseguida estaremos presentes con emisores de muchos países, y el servicio no está ligado a ninguna organización gubernamental, sino que es puramente algo libre, un tercero de confianza y un sitio. Una de las razones por las que se creó TwinDocs cuando surgía la idea, que para nosotros era muy importante, era romper esa especie de gran hermano que se estaba creando, sobre todo con los documentos y con la información privada. Es decir, los documentos que son míos los debo guardar yo, que no me los guarde la otra parte. O un contrato que yo firmo con una compañía de teléfono, lo lógico es que la copia la custodie yo, no que la otra parte custodie mi copia del contrato. Ese era un principio bastante importante en la razón de por qué crear TwinDocs. Por eso nosotros, uno de los principios que tenemos es que ninguno de los emisores y ninguno de las partners que están en el ecosistema TwinDocs forma parte del accionariado de TwinDocs o tiene ningún beneficio en TwinDocs.
Por lo tanto, esa es una de las funciones, pero ¿qué tipo de archivos o documentos se pueden guardar en TwinDocs?
Cualquiera. Cualquier cosa que se pueda considerar importante para guardar o archivar, que sea objeto de archivo, se puede guardar en TwinDocs. Si una fotografía importante, la fotografía que se hace con el móvil de un ticket de una gasolinera o de la factura de un restaurante, puede ser perfectamente un documento importante a guardar. O un correo electrónico entre particulares para un alquiler de un apartamento. Hay muchísimas cosas que pueden ser documentos importantes, privados y confidenciales y se pueden guardar en TwinDocs. No ponemos ninguna limitación al formato.
Gabriel, me imagino que poco a poco irán proliferando y desde luego las ventajas son claras de cara a los emisores en cuanto a ahorro de papel, tinta y el envío en sí, ¿no? De facturas, por ejemplo, por poner un documento concreto, con lo cual pues esto puede ir llegando bastante, pero luego a la hora de recuperar, el usuario tiene esa garantía de que ahí va a estar el documento y que vamos, que es como el archivador que tenemos en casa con las facturas.
Sí, una de las cosas que hace TwinDocs con su usuario es, todos los usuarios tienen un contrato con las responsabilidades de TwinDocs y una garantía que va incluso más allá de la existencia de la propia compañía TwinDocs. Entonces, pues puede estar seguro de que efectivamente siempre tendrá el documento y siempre podrá acceder a él, recuperarlo y tener acceso. Y además, no solo eso, sino que tendrá acceso él y solo él.
Y me imagino que si un día tenemos que hacer una reclamación, necesitamos la factura, se puede presentar, se puede imprimir, vamos, que quiero decir que tiene plena validez, ¿verdad?
Sí. En los documentos en TwinDocs también hay diferentes. Bueno, es que es un poco complicado, tampoco quiero abrir ahora un tema, es un poco complicado la factura electrónica. Pero sí, según nosotros tenemos distintos acuerdos con distintas compañías. y algunas de ellas mandan efectivamente y nos exigen cumplir una serie de requisitos para enviar los documentos con una serie de valor legal y con los requisitos que exigen las facturas electrónicas. Otras compañías mandan copias de factura, es decir, nosotros tenemos distintas relaciones con distintas compañías, pero siempre Twindos además siempre es compatible también con otras plataformas de factura electrónica, es decir, no se renuncia a tener los documentos en plataforma de factura electrónica para tenerlos en Twindos. Date cuenta que Twindos además es un archivo generalista, no especializado en facturas, sino es generalista para cualquier tipo de documento.
Bueno, pues esas son las características de este servicio que habéis ya lanzado, puesto en el mercado ya en esta semana. ¿Qué tal ha sido la acogida, Gabriel?
Pues hasta ahora bastante mayor de lo esperado. Nos hemos llevado una grata sorpresa.
En cuanto a las personas a las que va dirigido, ¿está pensado en público, internautas, más dirigido a empresas? ¿Qué visión tenéis?
Nosotros lo que hemos lanzado ahora es un producto, un servicio que se llama Twindocs, la cuenta Twindocs estándar. Es una cuenta dirigida a usuario final, a cualquier persona, cualquier ciudadano. No es una solución para empresas. Sí que tenemos en cartera un servicio que lo lanzaremos dentro de muy poco. Ya tenemos incluso empresas que están trabajando con él, pero en una versión un poco beta, en pruebas. Pero enseguida lanzaremos un producto, pues con una versión profesional, que con más funcionalidades. Muchas de esas tienen que ver con algo que me has preguntado antes, funcionalidades que tienen que ver con el valor legal de la factura, la custodia de facturas, etcétera, pero estarán más dirigidas, será un producto con un nombre diferente, será seguramente Twindocs Pro, y tendrá un target, un objetivo de mercado distinto, que es pues desde el autónomo profesional hasta la pyme.
Bueno, nos queda también hablar por el coste. Es gratuito, tiene un pequeño coste. ¿Cómo funciona Twindocs en esto?
Twindocs es un servicio de pago. Cuesta cada mes 99 céntimos, es esto todo el coste. O sea, por 99 céntimos tienes ese espacio securizado en Internet. El modelo que hemos elegido precisamente de coste, que tenga un pequeño coste, ha sido muy reflexionado y queríamos tener la seguridad que estábamos dando un servicio pues basado en una relación contractual entre el usuario y Twindocs, un usuario que tiene derecho a exigir, cosa muy importante. O sea, no veíamos que el tipo de servicio que queríamos ofrecer encajase entre esos servicios de Internet todo gratuito, basados en publicidad, etcétera. No sé, que estamos vendiendo mucha seguridad y mucha seriedad en el servicio y queremos que los usuarios nos exijan y queremos que sean exigentes y que echen mano de las cláusulas de los contratos, pues qué mejor que poner un precio que sea suficientemente bajo para poder asumido por cualquiera y sin embargo les da el derecho a tener esa seguridad en lo que han comprado.
¿Tenéis algún tipo de promoción por el inicio?
Sí, ahora sí, estamos en promoción para probar, sobre todo lo que queremos es que la gente lo pruebe. Y inicialmente cualquier usuario puede darse de alta durante varias semanas, creo que son 2 meses lo que estamos dando ahora, durante 2 meses, con lo cual ya pues, se puede hacer unas primeras suscripciones, probarlo, recibir facturas, etcétera.
¿Hay algún requisito en cuanto a el ordenador o el sistema que necesitemos para conectarnos a Twindocs?
No, ninguno, solamente un navegador internet, incluso con un móvil se puede acceder a Twindocs. Con un móvil la versión del servicio al que se accede, si se pone la dirección de Twindocs en un móvil con navegador internet, claro, no tiene obviamente tantas funciones como la versión completa, pero incluso en un móvil se puede acceder a los documentos propios, se pueden consultar y todo. Y ahora también tenemos utilidades que se pueden instalar en el ordenador, o sea, en un ordenador con Twindocs se pueden instalar utilidades para hacer más fácil el uso de Twindocs. Tenemos incluso impresoras virtuales, pues para cualquier documento que se pueda imprimir con cualquier programa, automáticamente se archiva en Twindocs, como si fuera una impresora más. Lanzaremos también estos mismos programas en versiones para Mac, para los usuarios de Apple, versiones con aplicaciones nativas para iPhone, para Android, es decir, va a haber, poco a poco vamos anunciando siempre un producto después de otro, vamos a tener una lista de anuncios de distintos productos que completan el servicio.
Muy bien, pues estaremos muy atentos a todas las novedades que presentéis desde TwinDocs. Y ya para finalizar, Gabriel, ¿nos podrías indicar, bueno, la página web de TwinDocs?
Pues www.twindocs.com. www.twindocs.com.
Pues ahí está, en www.twindocs.com. Gabriel Marro, socio fundador de TwinDocs, muchísima suerte y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, hasta luego.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante en esta edición de Enredando, como siempre, en la sintonía de Euskadi Digital. Y ahora es el momento de recibir cordialmente, como todas las semanas, a Mortanauta. Arratsaldeon, Mortan.
Arratsaldeon, así me gusta. Lo de cordialmente te ha quedado muy bonito, ¿eh?
Hombre, más así.
La amabilidad ante todo.
Ahí está, ¿no? Vamos a decir, vamos a recibir, pues no sé, con un hacha en la mano, ¿no? A Mortanauta, porque no es forma. Las formas son importantes.
Efectivamente. Y sobre todo porque iba a sacar un hacha y eso iba a terminar con el rosario de Aurora.
Muy bien, pues muchas consultas, muchas preguntas. Siempre tenemos inquietudes, cuestiones, problemas y siempre buscamos una solución. Hay veces que buscamos la medicina de San Google. Es útil, ¿no? Para encontrar respuestas y muchas veces mejor incluso que los propios sitios de soporte, los programas.
¿Tú crees que Google es tan buen chico como para santificarlo así por la vía rápida? Hombre, ya sé que ha cumplido, que hace unos cuantos milagros, ¿no? El chico, que lo encuentra casi todo.
Bueno, pero realmente te voy a decir la verdad, eso es San Google, es un nombre que le ha puesto Miquel, ¿eh? Miquel.
Ah, Miquel. Vale.
Sí, me imagino porque no, Bing no irá con su forma, no.
No, pues es otra cosa que hacía Yahoo y había otros también.
Por cierto, tú no utilizas, bueno, igual que yo, vamos, que tampoco es eso, pero que no utilizas Bing, ¿no?
De vez en cuando. Es que siempre Google es para darle un poco de vida.
para darles un poco de ilusión, ¿no? Para que tengan ilusión de decir, uy, si tenemos algún usuario y tal.
No, por ejemplo, cuando en Google no hay una respuesta que no me convence, pues acudo a Yahoo. Y si tampoco me convence, acudo a Bing.
¿Y notas diferencias de unos a otros?
Sí. Casi, son prácticamente las mismas, ¿no? Pero a veces cambian el orden y encuentras una cosa que los otros no encuentras.
Ajá.
Ya sé que se copian se acusan de copiarse mutuamente, pero bueno.
Pues no sé. ¿Qué sucederá? Esa es una gran cuestión, ¿verdad? La de los buscadores. ¿Realmente se copiarán? Hombre, entre Yahoo y Google no había un acuerdo de que Yahoo podía usar el motor de Google o alguna. Algo me suena. Que
pero también lo había con Bing.
Es que por eso, yo al final.
Cuando lo de Microsoft también hicieron un acuerdo, lo que pasa es que luego no sé si rechazaron al de Microsoft y se pasaron al de Google, o rechazaron el de Google y se pasaron a Microsoft, o vamos, o lo que sea.
Es que me suena que hubo algo, me suena que sí que hicieron algún acuerdo y decidieron usar, bueno, como diciendo que el motor que les ofrecía Google parecía pues lo más completo, ¿no?
Sí, que bueno, que si tienes una cosa buena y la tienes a mano, ¿para qué te vas a gastar millones tú en desarrollar otra cosa que va a ser peor? Entonces, bueno, es pura lógica, ¿no? Que decía aquel. Al fin y al cabo, yo creo que antes, cuando empezaron esto, los buscadores, todos eran portales, ¿no? Es decir, tú tenías el buscador y al lado, pues, no sé, tu publicidad, no sé cuánto, noticias, el tiempo, no sé qué, no sé cuánto. O sea, era una página para que tú arrancases el internet desde ahí. Pero Google fue el primero que sacó lo que es únicamente un buscador. Página desnuda, blanca, casilla y buscar. Tuvo un éxito tremendo, pero yo creo que Yahoo se dedica todavía aquí el mundo del portal, que tú haces la página de Yahoo y tienes todo lo que puedes desear. Tienes bolsa, tienes noticias, tienes tiempo, tienes cotilleos, lo que quieras. Entonces yo creo que es un poquito diferente ahí. Bueno, entonces
ya por preguntar un poco de todo, Morta, ¿cuáles son tus páginas de cotillos favoritas?
Enredando.net.
¿Ahí hay cotillos?
¡Hombre! Estamos preparando una receta de cocina.
¿Ah, sí?
Podríamos traer una propuesta, ¿eh? A David de Jorge para el Ciberchoco.
¿Y quién es David de Jorge?
Un cocinero muy gordo.
¡Ah! Sí.
El de Robin Food.
El de Robin Food. ¿Y qué quieres que le digamos?
Que nos prepare un platito tecnológico, una cosa de estas.
Uh-huh. Bueno, pues oye, lo intentamos.
Máquinas apunta que desde el iPhone se puede controlar el horno, se puede orientar.
Eso sí, por Bluetooth.
Por sentido.
Sí.
O también que nos haga, no sé, unas croquetas de pasta térmica, una cosa de estas. Este hombre ya sabes que se atreve con todo.
Uh-huh. ¿Mm? Bueno.
Si algún oyente tiene curiosidad, simplemente que busque en Google lo que es el personaje Y la verdad es que cuando nada más verle la foto dice, ese chaval sabe de lo que se habla.
Ahí está.
Sí, sí, porque vamos, es un cocinero que así como Arguiñano es delgaducho, y entonces dices, uy, este no le gusta mucho la comida. A David de Jorge se nota que tiene pasión por su trabajo. Dejémoslo así.
Bueno,
le chupase los dedos. A mi madre le impactó una vez. Estaba viendo el programa, le había chupado el dedo y dijo, ¿eh? ¿Un cocinero de la tele chupándose los dedos? Es así el hombre.
Sí, sí, sí. Muy bien, pues venga, vamos a atacar ya este programa y cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
Bueno, a mí ya sabes que lo de Facebook se me ha dejado ya atribulado del todo.
¿Ah, sí? ¿Sigue, sí. ¿Sigues con en Facebook o ya has decidido quitarlo?
Uy, todavía estoy en fase de pruebas.
Ah, estás de testeo, ¿no?
Eso es, estoy en fase beta. Bueno, a ver, lo de los grupos tiene mucho sentido. Me ha apuntado un grupo que es así, solidaridad con la tecla block de spam. ¿No? El bloqueo de desplazamiento.
A ver, lo de los grupos tiene sentido y no tiene sentido. Pues mira, la verdad es que, a ver, vamos a pararnos a pensar, ¿no? O sea, realmente el contenido que hay y lo que sucede. Yo lo que me he dado cuenta es que muchos grupos, no voy a decir todos, pero en muchos, pues se crean con buen ánimo, empiezan bien, pero enseguida se enfrían, ¿no? O sea, que te das cuenta que la gente no escribe, que se van quedando ahí muertos, igual que puede suceder con muchos perfiles. De hecho, pues yo estoy convencido que la mayoría de los perfiles de Facebook están muy estáticos, ¿no? Habrá muchos que se muevan, pero también hay muchos que no lo hacen así, ¿no? Que se van quedando un poco ahí perennes, ¿no? Entonces, pues al final todo es muy relativo, ¿no? Al final los grupos sirven para algo, bueno, pues sí, para estar gente con un interés común unidos, pero es que eso también lo hacíamos con el foro, ¿no? O sea, quiere decir que Facebook tampoco es que haya inventado nada. Facebook yo creo que lo que te ofrece es congregar todo, correo electrónico, lo que eran los foros, lo que es pues un sitio para publicar tus fotos, tus vídeos, es decir, lo que te ofrece es como un entorno en el cual pues puedes relacionarte, y bueno, pues quizás el plato fuerte de Facebook es el poder entablar pues las relaciones de unos a otros por amistad, ¿no? O sea, eso es quizás lo más potente que tiene, porque bueno, pues cualquier cosa que quieras publicar pues llega a todas esas amistades, y precisamente pues es lo bueno y también es lo malo, ¿no? Porque en muchas ocasiones pues hay que tener mucha precaución quienes ponemos en Facebook, porque luego todo se sabe, ¿no?
No, y además acabas de comentar otra cosa que te quería preguntar. Pues bueno, porque yo tengo, a ver, creo que 30 amistades. Lo tendría que mirar, pero bueno, sí, unas 30, amigo. Y a mí me parece que el buzón de entrada ya es una mansalva. Yo pienso la gente que tiene 200 o 500. Pongamos 100 y pico, pongamos 150. Y pongamos que una amistad escribe algo en el muro cada dos días. Eso son 75 mensajes cada día.
Así es. Si fuera que todo el mundo escribe lo que debe a ese volumen, pero no sucede así, ¿eh?
Adiós, gracias.
Ahí está. Eso es a lo que voy, que mucha gente se apunta, se pone, pero tampoco se encarga de actualizar. Hay gente que sí, ¿no? Que está todo el día, pero hay otros que no. Y a la hora de incluir amistades, la gente que pregunta, bueno, ¿y cómo debo de hacerlo, no? ¿A todo el mundo, no a todo el mundo? Pues el consejo es que Facebook lo puede orientar de dos formas. Una, quiero relacionarme con personas que, llamémoslo, en la vida real les conozco, con lo cual sé quiénes son familiares míos, son amigos, son compañeros de trabajo, no de trabajo, de hobbies o de lo que sea, ¿no? Gente que ya conoces antes de Facebook. Y otra forma que lo puedes orientar es para hacer amistades, ¿no? Conocer gente nueva. Entonces dices, bueno, pues voy a estar ahí y quien me pida amistad, o voy a ir buscando gente que o tenga mis mismas aficiones, etcétera, etcétera. Y por ese motivo pues puedes ir agregando. Entonces tienes que buscar uno de esos dos perfiles, ¿no? Es decir, bueno, pues me interesa pues trasladar las relaciones que tengo en mi vida a Facebook, o quiero buscar nuevas. Yo creo que ese es un punto fundamental. Y sobre cualquiera de ellos, yo creo que una de las reglas fundamentales, hoy me parece que vamos a hablar de privacidad y vamos a hablar un poquito de cómo proteger, pero aparte de eso, otro de los consejos que daría yo, lo he repetido un montón de veces, seguramente que a muchas personas ya les suena, ¿no? Lo de lo que publiques en Facebook, imagínate que lo estás poniendo en la plaza del pueblo, pegado ahí para que lo vea todo el mundo. Es decir, esa idea que nos vende Facebook de que tus amigos o que solo tus amigos pueden ver las fotos, los textos, las correcciones o lo que sea que publiques, vamos a pensar que no existe. Vamos a pensar que estamos poniéndolo en una página web normal y corriente, en un foro o en un blog, ¿no? Y que lo va a poder ver cualquier persona. Y digo que hay que pensar de este modo porque, pues, en un momento dado puede fallar la seguridad de Facebook. O incluso algo que ya ha sido repetido en varias ocasiones, en algún momento dado puede que Facebook cambie las condiciones de la privacidad, con lo cual de repente te encuentras que los datos aparecen ya pues más propagados de lo que tú deseabas, ¿no? Entonces, pues de ello vamos a hablar, del asunto de la privacidad, pero que aún así no nos fiemos mucho, porque aquí yo creo que Facebook tiene un problema y es el siguiente, y es que sus intereses y la de sus usuarios son contrapuestos. Me explico. Los usuarios parece que buscan, en la mayor parte de los casos, privacidad, ¿no? Un poco de protección con tus datos. Y Facebook lo que busca es que esos datos estén lo más expuestos posible. ¿Y por qué busca eso? Pues porque el que estén los datos expuestos supone que, por ejemplo, Google lo indexe, que el buscador lo indexe. Y eso puede suponer que un usuario que no está en Facebook pues encuentre alguna información en Facebook y eso le lleve a apuntarse a Facebook y conseguir más usuarios. Ese es el objetivo de Facebook, pues tener prácticamente a toda Internet conectada a la página, ¿no? Luego ya veremos, en principio es un buen planteamiento porque tener millones y millones de usuarios ya de por sí es algo interesante, ¿no? Luego ya veremos cómo lo pueden rentabilizar, de hecho lo están haciendo con publicidad, simplemente por el volumen de gente que tienen, ¿no? Los volúmenes tan importantes. Y ahí vemos que ahí se chocan un poco las cosas y Facebook pues cada cierto tiempo modifica las condiciones de privacidad, lo incorpora pues porque hay muchísimas reclamaciones o muchísimas protestas de usuarios que dicen, bueno, es que he puesto mis datos y al final pues fíjate cómo ha acabado, ha tenido muchos problemas y constantemente, ¿no? Se habla de cosas así, pero yo es que siempre lanzo el mismo mensaje, ¿no? Piensa que lo va a ver todo el mundo, olvídate de que estés en Facebook, olvídate. Lo que vas a poner, y otro consejo que me he acordado ahora mismo, que las, por ejemplo, las fotografías que pongas, que sean, a ver, que sean atemporales, y me explico lo que quiero decir. Suponemos que ahora nos creamos el perfil, vamos un fin de semana de juerga con los amiguetes y ponemos las fotos de la fiesta que hemos tenido y tal y cual, ¿no? Pasan los años, pasan 10 años y resulta que esa persona ahora es el directivo de una empresa.
Luego la masacre.
Ya está, ¿no? O sea, ya lo habéis visto, ¿no? O sea, ese es el asunto. Entonces, al final, esa foto dirás, la quito. Ya, pero es que Internet tiene cachés, tiene un montón de cosas de por medio que de alguna forma o de otra puede que alguien la encuentre, ¿eh? Así que...
Bueno, de hecho, se pueden recuperar páginas de hace 5 años y cosas de estas.
O sea. Ahí está. Hay sitios como Archive, archive.org, y hay más condiciones. Con lo cual, pues... hay que tener precaución, es difícil, ¿no? Porque cuando haces una foto parece que lo quieres enseñar a todo el mundo, mira qué bien te lo has pasado y tal, pero siempre hay que tener pues un poquito de cuidado, pues porque la situación personal de cada uno en este momento pues seguramente no es la misma que dentro de 5 o 10 años, ¿no? Y Internet, como suelen decir, Internet se acuerda de todo. Así que te lo puede recordar y sí que hay bastantes problemas y falsas ideas de privacidad en esos asuntos, ¿no? De hecho, pues con una chica me sucedió, ¿no? Que me puse a buscar con Google sencillamente y encontré una foto suya de vacaciones y tal y se la mandé por email. Mira, oye, qué majestad aquí y tal. Y me dice, ¿tú cómo has conseguido esto? ¿Cómo? ¿Con Google? Pero si solo tengo puesto en mi perfil super privado, super mega privado y tal, de no sé qué, pues ya ves que super privado es. Y aquí la tengo. Entonces ya se quedó diciendo, joder... Es que no, o sea, le dije, ten mucho cuidado porque ya ves que se puede conseguir y yo, vamos, que no he roto nada, que simplemente es San
Google.
Siempre
te busca la persona en Google.
Y aparte que es sencillísimo, vamos a ver, si tus fotografías las ven tus amigos y tus amigas que están en Facebook, pueden grabársela en su ordenador y publicarla en otro sitio o mandarla por email o vete a saber qué. Con lo cual, vete a saber dónde puede acabar eso. O sea que siempre todo lo que publiquemos, pues hacerlo de una forma muy abierta, de una forma que cualquiera pues pueda... acceder y que nos dé igual quien vea esas fotos, quien vea esos mensajes, quien vea ese contenido y que pensemos que lo estamos haciendo al mundo mundial, aunque, bueno, pues inicialmente parece que lo tenemos solamente para nuestras amistades.
Bueno, ¿no habían prohibido en Alemania que las personas de selección de personal, es decir, los contratadores de gente, mirasen el Facebook, el perfil de la persona?
No, en Alemania han prohibido, en Alemania han prohibido otra de las tácticas que no me gustan de Google. Porque es que, a ver, esto es lo de siempre, ¿no? El otro día un amigo me decía, no, yo no estoy en Facebook porque no quiero, es un atentado contra la intimidad y no sé qué y no sé cuántos y tal. Y digo, bueno, ya, pero...
un perfil falso.
Pues sí, no sé, pues vale, pues muy bien, pues fenómeno, pues no sé. Sí, tiene razón, pero también el estar en Internet es un ataque a la intimidad, porque Google está ahí y se puede encontrar datos de ti, y no sé, o sea, al final siempre cedes algo,
¿no? Sí,
todo
tiene su pro y su contra, todo tiene su ventaja.
Ahí está, Google te ofrece unos resultados, pero también está sabiendo cuáles son tus gustos, cuáles son tus hábitos, siempre navegas con la misma IP, tiene todo, tiene un perfil tuyo, y sabe que te gusta irte a pescar los domingos, que te gusta pues este tipo de restaurantes, y que sueles buscar los lunes a mañana pues una farmacia cerca porque tienes un dolor de cabeza que no te tienes. Al final, pues esos datos, si los almacena y hace pues puede conseguir perfiles, Hombre, es un poco, quizás, pues es lo que no nos paramos a pensar, decir, bueno, pues que fíjate toda la información que le estamos dando. Es así, claro. Es cierto que es así, ¿no? Y al final, pues perdemos todos un poco de privacidad cuando estamos en Internet, eso está claro, ¿no? Pero gracias a Internet, pues fíjate todo lo que tenemos. O sea que, al final, siempre es un dar a cambio de algo, ¿no? O sea, siempre... Y bueno, pues al final pues es en lo que se basa. Lo que me preguntabas de Alemania, en Alemania fue por otro motivo. En Facebook hay un... Sí. Además, con esto empezamos ya a hablar un poco de temas de privacidad en Facebook. Y sí que me gustaría, lo primero, destacar un apartado que a mí, desde luego, no lo he usado y no lo pienso usar, ¿no? Y es el buscador de amigos. Y es a la derecha solemos tener una opción en la que dice, teclea aquí tu cuenta de Gmail, de Hotmail, de, sí, no sé, de MSN o de yo que sé qué. Y te decimos qué amigos tuyos están en la red, ¿no? Entonces lo que hace es que tú le tienes que dar esa cuenta con usuario y contraseña, por si acaso alguien no me ha oído, lo vuelvo a repetir, con usuario y contraseña... Le tenemos que dar a Facebook, es que es así, realmente.
Sí.
Le damos los datos para que mire en nuestra libreta de direcciones que tenemos en el correo electrónico y de esa libreta de direcciones supuestamente nos diga qué emails de esos están registrados en Facebook y nos dirá, pues está María, Juan y Pepe. Y aquí les tienes y tú dices, uy, qué bien, pues agregar, agregar, agregar. Y ya tienes a tres amigos. O sea, esa es la función que nos vende Facebook o que nos ofrece Facebook. Bien. Pero hay otra función que no nos la anuncia y que la hace. Y es... que aquellos correos electrónicos que no están en Facebook, aquellos correos que corresponden a internautas que no tienen cuenta en Facebook, la red social se los anota en una lista, lo tiene anotado. Entonces anota los emails que no están. Y ahí se quedan. Sí. En cuanto a otra persona usa el mismo sistema del buscador de amigos, pues hace lo mismo. Busca quién sí está, se lo muestra al usuario y dice, mira, está, pues ahora está Manolita, no sé quién y no sé cuántos. Pues estos son todos. Y hace lo mismo, guarda los que no están. ¿Qué ocurre? Que estos datos luego los junta y detecta pues que este email y este email coinciden. Con lo cual, ha encontrado a una persona internauta no usuaria de Facebook que sabe que tiene amistad o que tiene una relación. Vamos a decir, vamos a llamarlo relación. Porque en muchos casos puede ser, y ha pasado, ¿no? Emails de trabajo, ¿no? Dices, sí, sí, claro que le conozco, sí, es un proveedor mío. O sea, claro, eso es lo que hay que... No, eso no lo diferencia, ¿no? Y dice, mira, aquí tienes un email y aquí tienes otro. Y entonces manda a ese usuario, no a esa persona no usuaria de Facebook, le manda un email y dice, hola, soy Facebook. A que le conoces a este, como han rellenado ambas personas el perfil y tiene hasta la foto, le manda hasta con foto. Y te dice, a que le conoces a Juan y también le conoces a César. Y si están Juan y César, ¿cómo es que todavía no estás tú en Facebook? Y claro, eso es un gancho muy bueno, porque está relacionándote con tu círculo de amistades. Sí. Y tú estás diciendo, ahí va, pues mira, si está Juan y esto, pues me voy a dar de alta.
Sí.
Bueno, pues ni a Juan ni a César le han dicho que se iba a dar ese uso con su libreta de direcciones. Eso es lo que me parece muy mal, porque tenía que decir, mira, vamos a usar esto para buscar en tus contactos quién ya está en Facebook, pero vamos a usar los que no están para guardárnoslo para usos posteriores.
¿O te parece bien que utilicemos esto para...?
Ahí está. Entonces, eso quiero decirlo antes de nada. Cuando encontramos el buscador de amigos en Facebook y encontramos de darnos tu libreta de direcciones o darnos tu cuenta de correo, cuidado, cuidado, cuidado. Yo no lo voy a usar nunca, ¿eh? No lo voy a usar y poco a poco ya voy encontrando las amistades.
Yo tampoco lo voy a utilizar por una sencilla razón. Darle algo a Facebook. Que bueno, que sea toda la buena persona que dices que será, pero darle tu cuenta de correo electrónico me parece peligrosísimo.
Bueno, y yo supongo que en este momento más de un oyente nos estará escuchando y dirá, joder, pues tiene razón, el otro día se lo di yo, lo hice yo. Es que lo hacemos con una tranquilidad porque lo vemos tan natural, estamos en un entorno que lo conocemos, Facebook y tal, que nos parece pues lo más natural. Lo busca tus amigos, ah, pues mira, qué bien, estos me lo buscan y así no tengo que hacer yo el trabajo. Ya, pero es que Facebook ya ha demostrado eso. Bueno, pues... ese segundo uso, el de usar las cuentas de email de los que no están registrados en Facebook, es lo que han prohibido en Alemania. En Alemania, que han estado un poquito más espabilados que aquí, pues en Alemania ya lo han detectado y se lo han prohibido a Facebook. Le ha dicho, este uso no, porque no estás autorizado. Así que esto, olvídate, fuera. En Alemania, ni tocar. Así que eso es lo que sí que le han prohibido, le han parado los pies y además me parece muy bien. Incluso recuerdo que Chema, un oyente de este programa bastante habitual, pues nos mandó un email y me acuerdo porque me lo reenvió a mí y me dijo, oye, Rafa, mira lo que me ha pasado. Y me envió un mensaje esos de Facebook, pues mira, que dice aquí este y este. Y me respondía y me decía Chema, dice, oye, es que a los dos sé quiénes son, claro que les conozco. Y entonces le expliqué, pues esto te ha pasado por esto, esto, esto y esto. Eso es un uso que está haciendo Facebook para que tú te enganches. Y dijo, anda la leche. ¿Y eso qué quiere decir? Digo, eso quiere decir que esas dos personas que tenías ahí en la lista tienen tu email, con lo cual... lo ha cruzado Facebook, ha descubierto dos amistades tuyas y te las está presentando para que te unas a Facebook. ¿Sin más? Sí. Dice, ¿eso qué, entonces eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que esos dos amigos han usado el buscador de amigos de Facebook.
Sí.
Ahí está. O sea que ya estamos dando pistas, por lo menos para ir protegiendo. Luego que cada cual pues haga las cosas como le parezca, ¿no? Pero vamos a saber todo lo que hace Facebook y yo creo que es importante, ¿no? Ponerlo encima de la mesa y conocer todas las artimañas o la forma que tiene de conseguir pues más visitas y más influencia, ¿no?
Sí. Oh, y dominar el mundo, ¿no? Esto parece como Darth Vader.
Es así. Es así, Morta. Igual que con Twitter. Que con Twitter hasta hace tres días estaban diciendo no sabemos cómo va a ser rentable esto. Bueno, ahora no es que sea rentable. Es que ahora, bueno, Twitter tampoco es que esté para tirar cohetes, pero se mantiene bien y no tiene problemas. Y fíjate, simplemente el volumen de gente. El volumen de gente te genera. Porque a pocas impresiones, simplemente con algo de publicidad, si tienes millones de visitas al día, pues fíjate, por poco que te deje, por céntimos que te deje cada una, pues es un dinero. O sea que al final, así es como funcionan estos buscadores que se están alimentando pues de publicidad y desde luego pues está siendo, pues bueno, parece que se quieren convertir en el centro, ¿no? Pues al final, pues todo. De hecho, había una noticia esta semana que decía que se estaba usando menos el correo electrónico en jóvenes, adolescentes, porque, sí. Porque bueno, pues la mensajería ya no iban al correo electrónico, sino que lo hacían a través de las redes sociales. Se comunicaban sí. A través de redes sociales, mandaban un mensaje por la red social. Y bueno, pues eso es lo que, o sea, al final pues Facebook es un aglutinador. Yo diría que es pues eso lo que decíamos, no es que tenga nada en particular, sino que la única particularidad y la diferencia de todo lo que tenemos en internet es esa facilidad o esa posibilidad de poder interconectarnos a las personas, porque lo demás, el tener un foro, el tener un no sé qué, un no sé cuántos, pues también, ¿no? Otros te preguntan, oye, ¿debo incluir en mi perfil de Facebook a clientes o a proveedores de mi trabajo y tal? Pues tú sabrás. A mí, vamos, eso tú sabrás, ¿no? Al final, pues, no sé, a mí me parece que Facebook es una red orientada pues al ocio, ¿no? Vamos a decir, al ocio, no me... Aunque hay gente que dice, se puede buscar trabajo en Facebook, pero a mí no me parece inicialmente que sea la más adecuada, ni que sea es otra visión distinta, ¿no? Pero bueno, que está claro que vamos a tener proveedores, clientes y relaciones comerciales en Facebook también, porque estamos montones de gente, millones y millones. Pero bueno, pues hay que saber hasta dónde, ¿no? Y también el saber que si tú pides amistad a una persona y no quiere o no eso, pues tampoco entenderlo mal, porque hay gente que se enfada mucho, ¿eh? Que, oye, que te mandé una de amistad y no me ha respondido, pues porque no quiero que estés. ¿Y por qué quiero que crees que voy a querer que estar? Porque hay gente que ya parece que tienen como un récord, ¿no? Yo, vamos, la canción de esa de... ¿Cómo era? ¿De qué era? ¿De Camilo VI? ¿La de un millón de amigos?
La de, no me acuerdo de quién.
La de yo quiero reto. Tener un millón de amigos. Pues eso debe ser el objetivo de más de uno en Facebook, ¿eh?
Sí, conseguir. Sí,
pues aquí están, fíjate. ¿Cuántos años después? Bueno, que creo que esta sección es tuya, ¿no?
Sí, bueno, si quieres hablar ya un poquito por lo que queda.
Bueno, vamos a comentar un poquito cómo se configura la privacidad. Sí. Vamos directamente a eso.
Pues vamos a hacer Facebook está en la parte izquierda, en la barra azul, vamos al otro lado y está la de cuenta, y ahí está configuración de privacidad.
Bueno, vamos a ver, que Mortanautas explica como un libro abierto. Vamos a ver, cuando entramos en Facebook, en la barra superior.
Ya está en Facebook.
En la barra superior, cuando estamos en Facebook, en la barra superior, en el menú arriba del todo, pues hay una opción que pone cuenta, ¿no? Y en cuenta, pulsamos la opción que se llama.
Pues lo acabo de decir.
No, pero es que has dicho...
Configuración de privacidad.
Ya, pero has dicho en la barra a la izquierda, y no, es arriba, en la barra superior,
vale,
a la derecha.
Arriba, hay una barra azul, azul oscuro, a la izquierda de todo aparece Facebook, vamos al otro lado.
A la izquierda de todo, un momento, eso, a la izquierda de todo aparece Facebook, correcto, a la izquierda de todo está Facebook, y a la derecha...
Vamos al otro lado de la pantalla, que es el último, se llama cuenta, y ahí nos aparece nuestra foto de perfil, y abajo, editar amigos, configuración de cuenta, configuración de privacidad. Pinchamos ahí. Vale. Y aquí nos aparece conectar en Facebook. Eso no tengo ni idea de lo que es.
Vale.
En Facebook, todos te pueden enviar solicitud de amistad, todos te pueden enviar mensajes, todos te pueden ver la lista de amigos.
Ah, pues mira, esta parte no la había visto yo. Pues mira,
yo tampoco.
Fíjate, vamos a hablar de la privacidad en Facebook y esto es lo que sucede, Morta. Esto que nos acaba de pasar a ti y a mí, de que sí. Además los oyentes se acaban de dar cuenta que he dicho, pues esto yo no lo había visto y he dicho, Morta, yo tampoco. Esto, ¿sabes lo que sucede? Están cambiando cada tan poco tiempo el asunto de la privacidad, es que puedes entrar una vez cada semana y te encuentras cosas distintas. O sea que esto no estaba así antes, ha cambiado.
Sí.
Bueno, pues sí, aquí se configura pues quién puede buscarte en Facebook, quién te puede enviar pues una solicitud de amistad, un mensaje, ver tu lista de amigos, etcétera, etcétera, formación y empleo.
Sí, información de tu perfil, por lo que estoy viendo.
Uh-huh. Eso es, por la información de tu perfil. Y mira, ya me estoy dando cuenta, ya a priori. Vamos a ver, estamos hablando de una opción que no estaba aquí. Y me estoy dando cuenta de un pequeño detalle. Seguramente que tú estás como en el caso mío, y es que 1, 2, 3, 4, 5 de las opciones se pone todos, ¿verdad?
Yo creo que ponen todos.
¿En todos? Bueno, tú vamos.
7, yo tengo 7. ¿En los 7? Opciones, sí, en todas todos.
En todas todos, bien, pues.
En todos.
Eso que te acaba de pasar, eso que nos estás contando, es lo habitual en Facebook. Cuando insertan una nueva opción de privacidad, lo dejan abierto a todos. Atención, un momento. Porque el todos hay que saberlo entender, ¿eh? O sea, el todos puede suponer hasta que nos encuentran exactamente. El todos supone que nos encuentran hasta en Google, ¿eh? ¿De acuerdo? No, es que esto es importante, porque el todos nunca... alguien nos podía explicar qué quiere decir. A ver qué dice aquí. También te recomendamos que elijas la opción todos. Claro, ¿cómo no te lo van a recomendar? Para que estés hasta en la sopa. Para la configuración de los datos que indicamos abajo, para que tus amigos te puedan encontrar y conectar contigo. Sí, te recomendamos. Eso es lo que dice el texto de Facebook. Bueno, pues todos quiere decir que eso, esas informaciones que pongas todos, es hasta en Google, ¿eh? En Internet, en absolutamente todos los sitios, aunque no estén dados de alta en Facebook. Amigos de mis amigos, pues está claro, las amistades de mis amistades, y solo amigos, pues solo quienes están de amigos. Esas son siempre las tres opciones que tenemos, pero cuidado con la de todos, repito, cuidado con la de todos, que todos es el mundo mundial, ¿eh? No Facebook.
Pues lo acabo de comprobar en Google y efectivamente aparezco, pero lo más divertido es que aparezco en español. Y en japonés.
En japonés, ya lo sabía yo que tenías un toque raro, sí.
Sí, sí. Vamos. O sea, luego me preparas algo de sushi.
Ya te has dado cuenta, ¿no? O sea, es que es eso, que al final estás en todas partes. Cuidado con el todos, ¿eh? Cuidado con la privacidad y el todos. Si queréis irlo cerrando, empezar a cerrar todos los todos, quitar los todos y poner amigos de mis amigos o amigos y empezar a trincar por ahí, funciona, ¿no? O sea, si lo pones, te funciona. Pero esta que es una opción nueva, en tu caso los 7 y en mi caso 1, 2, 3, 4, 5. Los tengo con todos. Y seguro que no había elegido yo esa opción. Lo que pasa es que Facebook pues tiene mucha iniciativa por los usuarios y hace cosas por nosotros.
Sí, un peligro. Bueno, esto es más
bueno, pues hasta aquí. Sí, pero bueno, ya hemos visto aquí las opciones. Bueno, pues simplemente yo creo que además, bueno, el resto incluso cada cual puede ir mirando lo suyo, ¿no? Y ver las opciones, porque bueno, luego tienes que compartir en Facebook. Y ahí pues está hablando, tienes unas opciones predefinidas, todos, amigos de mis amigos o solo amigos, para todas las opciones. O si quieres tú de una forma personalizada, la recomendada yo ni me acercaría, porque sería la recomendada por Facebook, o sea, la que a ellos les interesa. Y es una cosa que lo tenemos que tener en cuenta, ¿eh? Lo estoy diciendo así como un poco ofensivo, pero es verdad. Los intereses de Facebook no tienen nada que ver con los intereses de los usuarios que están en Facebook. Aunque Facebook diga que nuestros usuarios son la prioridad, por supuesto, ¿no? Porque si no, no hay negocio. Pero lo que está claro es que Facebook lo que le interesa es que esté puesto el todos, esté abierto todo para que funcione en Google. Y así atraigan a más usuarios, es el objetivo final, ¿no?
Bueno, yo en principio creé una cuenta, la borré, ponía a desactivar cuenta y me decía que no se borraba.
Ahí está.
Que si quería acceder, pues simplemente tenía que meter el correo electrónico y la contraseña y ya estaba. Sin más, exacto.
Hay una aplicación, os lo cuento por si os interesa. Hay una aplicación para borrar todo tu perfil de Facebook, para eliminar.
No me digas que es una aplicación de Facebook.
Sí. Una aplicación de Facebook hace eso, y que como podréis imaginar absolutamente todos los oyentes en este momento, es una aplicación que cada cierto tiempo censuran. Es curiosísimo, porque han desarrollado una aplicación para Facebook que lo que hace es borrar todo tu perfil. Y dices, además se llama el suicidio, no sé, tiene un nombre así, ¿no? O sea, para suicidarte, para desaparecer de la red social. Y ojo, que tenía que ser desde mi punto de vista. Y si fuera yo la autoridad competente en privacidad, diría, oiga, aquí cualquier usuario tiene la opción de desaparecer. O sea, claro. Sin más. Bueno, pues no voy a decir Facebook, sino absolutamente, yo creo, no voy a decir al 100%, pero otras redes sociales que conozco, sucede lo mismo. No puedes borrar los perfiles, aunque el día que no quieres dejar, que quieres dejar de usarlos.
No, hay unos que te borran los perfiles, pero te mantienen los mensajes, eso sí.
Sí, incluso hay otra opción que nos ha pasado con el grupo de Enreando, y es que recordáis, de Enreando, de Euska Digital en Facebook, y es que al principio teníamos grupo y hemos cambiado a página. Bueno, pues el grupo sigue estando. Lo que pasa es que lo hemos tapado, tapado, o sea, que para el que no te puedes suscribir, qué tal, o sea, lo hemos cerrado todo y intentar echar arena encima. Porque no lo podemos eliminar. Y decimos, joder, si no, queremos eliminarlo. No se puede eliminar. Pues muy bien, así estamos muy bien. O sea, en Facebook puedes crear todo lo que quieras, pero eliminar nada. Así que todo lo que hagas, ahí se va a quedar. Excepto la aplicación esta del suicidio. Otra cosa es que está perseguida por Facebook, como podemos imaginar, porque a Facebook no le hace nada de gracia que se borren perfiles de su red, claro, claro.
Pero también quiere decir que tampoco no controla las aplicaciones que suben.
No, no, es que ese es el problema. Yo, es que a lo que voy, que ya lo que íbamos a hablar, y de hecho pues yo llevo ya una, no sé, un mes y medio que no quiero saber nada de las aplicaciones de Facebook. Hemos hecho una aplicación maravillosa que no me da igual, que no quiero saber de ninguna. No quiero saber de ninguna. O sea, y serán el 99% de ellas serán buenas y serán divertidas y lo que quieras, pero lo que no me fío, no me fío. O sea, si ya tenemos problemas con Facebook, imagínate si a eso se conecta una empresa, una tercera empresa, y que tiene acceso a datos del perfil, y encima sin que estén dentro de tus amigos. Vete a saber quién está viendo esa información.
Y es que además son de intrusivas las aplicaciones, impresionante, vamos. O sea, se meten hasta la puerta de casa.
Pues sí.
Varias que intenta probar y bueno, que te quieren mirar los mensajes, el no sé qué, el no sé cuántos, envía, publica en tu muro, no sé cuántos. Y dices,
sí,
bueno,
sí, para, sí, para, sí, para, tienen vida propia.
Tranquilo.
Y encima, y conozco aplicaciones que me están picando en mi muro, están escribiendo en mi muro y me están picando para que yo me apunte a la aplicación. O sea, eso es lo habitual. O sea, es el éxito de las cosas, pues funciona así. No, no, yo no hago ni puñetero caso, vamos. Ahí se quedan y que se van a quedar tiesas porque no os voy a hacer ni caso. Así que, bueno, pues ahí os comento esta información. Morta, andamos ya muy justitos de tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos algo para la semana que viene? ¿Lo podemos...?
Lo dejamos entero, prácticamente.
¿Lo podemos terminar ahora o dices que lo dejamos ya para la semana que viene?
No, lo dejamos porque ni siquiera hemos empezado a mirar las opciones.
vale. Pues nada, esto ha sido la introducción, ¿eh? Es lo que pasa, me dejáis hablar y ya sabes, al final hasta al pobre Morta le dejo sin sección. Así que...
Va a venir Mikel y va a decir que quiere lo mismo.
Sí, no, que luego se acostumbra, quita. Que no.
¿Qué hablar de diáspora?
¿De diáspora?
Sí, eso es el Facebook de un código abierto.
¡Ah, si sí! Diáspora, me suena mucho, sí. Tienes razón. Muy bien.
Yo siempre tengo razón, menos cuando no la tengo.
Vamos a ir terminando, entonces ya avanzamos la semana que viene, seguimos con Facebook, ¿no?
Sí, vamos.
Venga, pues seguimos la semana que viene con Facebook. Recordamos que este día gracias a Red Centros Cacetagunea en www.cacetagunea.net y al programa Enredando en www.enredando.net. Y vamos a recordar las formas de participar en esta sección. Podéis hacerlo mediante el correo electrónico a la siguiente dirección:
f1@enredando.net.
También podéis participar a través del buzón de voz de Enredando,
que es 94-423-3009.
Y por supuesto podéis poner vuestro mensaje en el foro de Enredando,
que está entre subredores en redano.net, menú principal que está a la izquierda, o a su tercera opción, que es foro redando, y el foro está en segundo lugar, se llama F1 Ayuda.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Morta, por la compañía. La semana que viene prometo
poner... Así se puede hacer el programa, así se puede hacer.
La semana que viene prometo ponerme un candado en la boca. Hasta dentro de 7 días, Morta.
Venga, hasta la próxima semana.
Enredando. La informática que se escucha.
Seguimos adelante en esta edición de Enredando en la sintonía de Euskadi Digital. Es el momento de hablar de software libre. ¿Con quién? Con Mikel Carmona. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, Rafa. ¿Qué tal?
Bien, estaba tomando el sol en este momento y he dicho, bueno, vamos a ver qué pasa. Pues mira, podemos estar un rato con Mikel Carmona.
¿Verdad que sí?
Sí. O sea que ya ves, siéntete un privilegiado.
Muy bien, pues nada, aquí encantado de estar otra vez aquí con todos los oyentes.
O sea, estás como la ranita, estás encantada, ¿no? ¡Crack!
Esperando a ver que venga una princesa a darme un beso.
¡Oy! Ya sabes que tengo ranita, ¿no?
Sí, es ranita.
Ya te he contado que tenemos una ranita, ¿no? Que tenemos ranita.
No sé, yo lo que he oído por ahí es una vaca que dicen que es mujer raro, pero ranita
sí,
no
sí,
había
sí,
oído.
Sí, 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 tenemos una ranita verde.
Claro.
Desde hace unos días tenemos presidiendo uno de los micrófonos de Euskadi Digital a la rana Gustavo.
Pues yo tengo un pingüino por ahí que...
Y además
tiene voz.
Y además que, pero lo que te iba a decir, que nada mejor, ¿no? Además me ha parecido una idea excelente, vamos. Vamos, que dentro de poco vamos a poner a la rana Gustavo aquí al lado de los micrófonos de Euskadi Digital y verás tú que la suerte que nos va a dar. Vamos, con la rana Gustavo...
Rana Gustavo para Latinoamérica, rana René.
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 O Kermit en Estados Unidos.
Kermit en Estados Unidos, sí.
Esa misma, la verde.
Gustavo, el reportero más dicharachero de Barrio Sésamo.
Ese, pues ese le tengo aquí al lado del micrófono, que desde luego pues de vez en cuando igual hace alguna intervención. Aunque de verdad no ha dicho ni mu todavía, yo no sé.
No ha dicho nada.
Con todo lo que hablaba en la tele, este no dice nada.
Muy bien.
Bueno, pues vamos a hablar de software libre, como siempre en este espacio que dedicamos a Enredando, para hablar de eso que quizás pues para muchos pues era algo desconocido y gracias a esta sección pues van conociendo más aplicaciones, se descubre lo que es el mundo Linux, lo que es el mundo GNU/Linux, para que no se enfade Miquel, y también aplicaciones, que no es necesario estar en el mundo GNU/Linux, sino que con Windows podemos utilizar aplicaciones de software libre, y de todo ello pues es de lo que consiste esta sección que da comienzo ahora mismo.
Efectivamente, pero antes de empezar...
¡Ah! Lo sabía, lo sabía.
Querías que te ibas a librar. No. Antes de empezar tengo que mandar un saludo a un amigo mío que se llama Yusu, que ayer, si estás escuchando esto el jueves, ayer fue su cumpleaños. No sé cuántos años cumple. Bueno, además eso no se dice tampoco, hay que ser un poco discretos. Es un chavalito jovencito, es un chaval joven, vamos, uno de estos jóvenes de intemporales.
¿Cómo se apellida?
Yusu Ugalde.
No, pues no, apenas le conozco.
un poquito sí, igual, ¿no?
No sé a quién te refieres, ¿no? Mándame una fotografía porque no, ahora no caigo.
No caes, ¿no? Ya. Pues nada, fue ayer su cumpleaños, que cumple además el 23F, que ha sido esta semana, y...
Vaya. Nada.
Sí, claro, es justo ese día. ¿Qué le va a hacer? Es el día que nació.
Pues nada. Así es de rebelde él, ¿eh? No, las cosas no son de casualidad. Bueno, pues un saludo, un sorionak bien grande para Yusu Ugalde, por supuesto le conocemos muchos de los componentes de Euskadi Digital y bueno, pues ha estado en bastantes celebraciones con nosotros,
le recuerdo de haber intervenido en algún programa de estos que hacíamos en la escuela.
Yo también recuerdo que ha estado en algún programa y la verdad que muy, muy, muy contentos, así que nada, un sorionak bien grande, que por él no pasan los años.
Por supuesto que no.
Muy bien. Venga, pues ahora ya comenzamos.
Comenzamos yendo al foro de Enredando, que está en nuestro portal www.enredando.net, y en concreto el mensaje en el que hacemos referencia es uno que lleva por título Ubuntu 10.10, en el que, bueno, es que estoy ya en la parte final del hilo de mensaje, que tiene dos pantallas. A ver, la primera, ¿de quién era? Ahora se me... aquí. Aguicha comentaba que tenía un problema al instalar Ubuntu 10.10 junto con Windows Vista mediante el programa Wivi, que se escribe WV y Latina, que se trata de un instalador que permite ejecutar hablamos hace unas semanas de esto, ejecutar el software de Ubuntu dentro de sin tener que crear una partición específica para ello dentro de nuestro ordenador, y te añade ese arranque dual en el propio arranque del Windows, de manera que tienes las dos opciones, arrancar Windows o arrancar Ubuntu, y al no crearse una partición te crea dentro de un fichero, dentro del sistema de archivos del Windows, te crea un fichero, un directorio, y dentro de ese directorio un fichero virtual que es un sistema de archivos virtual, y ahí es donde va depositando todos los programas y todas las cosas necesarias para el funcionamiento de la distribución. Es una cosa intermedia entre ejecutarlo en una máquina virtual y ejecutarlo en una partición ya propiamente para él, creada para él. Es una cosa así un poco intermedia. Está bastante bien, pero bueno, tenía algunos problemas que ya comentamos en su momento, y este mensaje lo he vuelto a traer porque siguen hablando de este tema, y en concreto de los últimos mensajes que han comentado, hay un comentario de Dark File Soldier que en el que le recomienda que si tiene problemas con algunos CDs de Ubuntu utilice la versión Alternate. Y bueno, pues para hablar un poquito de esta versión, que tampoco, igual la hemos comentado en alguna ocasión, pero tampoco lo hemos dado mayor importancia, sino que la hemos nombrado un poquito de pasada, y entrar un poquito más de detalle, pues vamos a hablar un poquito de la versión Alternate de las diferentes distribuciones de Ubuntu. O sea, existe la versión server, versión Alternate, y la versión desktop. La desktop es la que casi todo el mundo normalmente suele utilizar, es la que viene además con el modo Live CD, que directamente sin tener que instalarlo lo podemos arrancar desde el propio CD o DVD, que hayamos grabado esa imagen ISO que nos hemos descargado, y así tenemos la opción de arrancar desde esa unidad, pues nos permite probar la distribución sin tener que instalarla. En la versión Alternate no trae eso, han eliminado esa parte de instalación del ICD, y además está disponible tanto para las diferentes ramas de Ubuntu que hay, tanto con el escritorio Genome, que es la propia Ubuntu, como con el escritorio KDE, que es la denominada Kubuntu o Kubuntu, o incluso la XFCE, la Ubuntu o Xubuntu. También tiene la versión server, desktop y alternate. O sea, son tres opciones diferentes dentro de las ramas diferentes también que hay de Ubuntu para poder instalarla. Sobre ello hay una información muy interesante en la guía ubuntu.org, entre www.guia-medio-ubuntu.org, en el que hablan pues eso de la instalación con Alternate CD. La diferencia con el desktop es que no nos ofrece una versión live Ubuntu útil, ni podemos hacer ninguna cosa mientras instalamos, eso que comentaba hace un momento. En cambio, nos ofrece una instalación más rápida, completa y flexible, y pensada para usuarios avanzados. Bueno, usuarios avanzados simplemente no te da la posibilidad de hacer esa instalación, o sea, de probar la distribución antes de instalarla. Pues, para hacerlo, simplemente debemos descargar el CD de instalación de Ubuntu en la parte de Alternate CD y grabamos esa imagen en un CD, como ya hemos comentado en alguna otra ocasión, y bueno, arrancamos el ordenador desde el CD y nos aparece una pantalla de bienvenida en inglés, y para proceder en castellano u otro idioma solamente hay que pulsar F2 y seleccionar el idioma que queramos de la lista. En la pantalla de bienvenida nos colocamos en la opción instalar en modo texto y la seleccionamos. A partir de este momento nos aparecen una serie de barras de proceso una tras otra, con las que el sistema configurará mínimamente el instalador acorde con nuestro hardware. En cuando acabe de configurar el instalador, nos preguntará el nombre de usuario, el nombre de nuestro ordenador, el nombre de la máquina, para que podamos identificarlo en una red. Configurada la red, pues debemos elegir el sistema de particionado que queramos, de la misma forma pues que la instalación estándar. Podemos optar por tres particiones, por ejemplo, es una posibilidad, una para el sistema, otra para el home, para el directorio home, que sería el sitio donde están todos los usuarios, el directorio donde cuelgan en directorios diferentes los usuarios que tengamos creados en la distribución, y luego el archivo ese directorio de intercambio de memoria virtual, que es el swap, aunque bueno, se puede utilizar también solamente con el sistema raíz y el swap, eso es gusto de cada uno, es conveniente utilizar home, pero tampoco es obligatorio. Una vez que hemos realizado las particiones, en las que la página esta explica pues bastante clarito cómo hay que hacerlo, y en la radio pues es un poco complicado andar explicando sistemas de particionado, y alguna vez lo hemos intentado pero tampoco nos queda muy claro al final, ¿no? Nos pide, por ejemplo, cambiar la zona horaria, nos dice, por ejemplo, que tenemos en qué hora estamos ubicados, pues para elegir que el ordenador muestre la hora correctamente. Creamos a continuación nuestra cuenta de usuario con el nombre de la cuenta, pero cuidado que no es el login, sino el nombre o alias para ser identificado. O sea, no es el login del que hay que teclear en el ordenador para entrar, sino es el nombre real. Ahora sí, pues podemos teclear el nombre de la cuenta, el login de la cuenta, y nos pide también la clave. Y también nos lo ha preguntado dos veces. Bueno, eso es habitual casi todas las distribuciones. Nos pregunta siempre dos veces la clave, por si acaso la hemos teclado mal. Pensamos que escribimos una cosa, escribimos otra. En la segunda ocasión, pues nos va a detectar que no coincide una con la otra y nos va a dar ese error. Y entonces habrá que modificarlo de manera que, para no equivocarnos y no teclear algo como pone caracteres, no presenta lo que vamos escribiendo, sino que aparecen asteriscos, pues no podemos ver si estamos escribiendo correctamente lo que queremos, y para evitar ese error pues lo hacen siempre teclear dos veces. Continuando con el proceso de instalación, pues que dura un rato antes de que nos vuelva a preguntar algo más, bueno, pues es el momento de hacer una pequeña parada, ya que no llevamos pues más de 10 o 15 minutos dependiendo de la potencia del ordenador. Una vez instalado prácticamente todo el sistema, nos preguntará si queremos descargar el soporte del idioma seleccionado. Para eso tenemos que tener conexión a internet. Si tenemos conexión a internet, decimos que sí y nos descargará el soporte para el idioma que hayamos elegido. Si no tenemos internet en ese momento, no nos descargará ese soporte, pero eso lo podemos hacer posteriormente en una opción del menú, que nos permitirá, al cambiar el idioma, la opción de cambiar el idioma detecta que faltan cosas o paquetes o programas para instalar, para tener la configuración del idioma adecuado, pues nos dirá que faltan cosas y nos ofrecerá la posibilidad de instalarlas. Ya estamos acabando, pues ahora toca configurar la resolución de la pantalla. Para seleccionarla, pues recorremos la lista de que aparece con las flechas, y cuando estemos en la resolución que queramos, la que nos interese, la seleccionamos pulsando espacio y se marca esa resolución con un asterisco. Y tenemos, por ejemplo, pues desde 640x480, 800x600, 1024x768, o pueden variar ligeramente dependiendo también del formato de la pantalla que tengamos. Si es panorámica, pues van a variar ligeramente esas resoluciones. Y bueno, pues ya está, simplemente el sistema nos avisará de que se ha acabado, pulsamos Enter, la bandeja del lector disco los pulsa y tenemos la posibilidad ya de reiniciar el ordenador, y si no hubo problemas, pues tendremos ya el Ubuntu perfectamente instalado, sin tener que utilizar. Además, comenta el Alpha Soldier que en alguna ocasión le han dado problemas a la hora de instalar los discos de desktop, y en ordenadores que le han dado sus problemas utilizando el alternate le han funcionado bien. Entonces, pues bueno, es una posibilidad que no, de la que no hemos hablado en muchas ocasiones, y bueno, y quería comentarla en el programa de hoy.
Muy bien, pues ahí está comentado y bien dados todos, absolutamente todos los detalles. Muchas gracias a Darkfire Soldier por la consulta, por sacar este asunto, y que vemos cómo, y lo hemos comentado más de una vez, ¿no? Pues que lo bonito es que sean los oyentes quienes propongan, ¿no?, asuntos para hablar aquí en esta sección, ya que, bueno, pues así se acomodan las temáticas a lo que interesa, ¿no?
Y no, sí, por supuesto que sí.
Y aparte, pues ya saben los oyentes, pues que es una acción social, dado que ya pues los años de Miquel pues ya no le da para sacar temas todas las semanas. Entonces es una forma de ayudar, pues ya saben, a la cuarta edad o a la quinta edad, pues ya saben, por estas cuestiones.
¿Cómo noto ese resquemor del pero antes de empezar no te gustan? Y claro,
no.
Me atacas por ahí, claro, ya sé.
A mí el resquemor me suena más a escozor, o sea que no andamos muy lejos, Muy bien.
Bueno, pasamos al siguiente tema.
Venga, vamos a por otro. Sí.
Vamos a por otro, seguimos en el foro de Enredando.
También te lo han sugerido los oyentes, ¿verdad?
También.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, por supuesto que sí. Es un tema que ha colocado en el foro Así Mejor, en el que dice, el título es Terminal Server. Muy buenas, ¿qué tal? Escribo para ver si se puede hacer lo siguiente. Quiero montar un servidor GNU Linux y que la gente se conecte a él desde clientes de escritorio remoto, ya sea Windows, GNU Linux o Mac. Como siempre, muchas gracias por la colaboración. Adolfo R. le contesta que puede hacerlo mediante el clásico VNC, que tiene clientes para Windows, Mac y Linux, y también puede utilizar el protocolo NX FreeNX, que es de la empresa No Machine, que ya hablé ya hace algún tiempo de este servicio, quiero recordar, que te permite conectarte remotamente a un equipo. Además, tiene que ser obligatoriamente un equipo con GNU Linux, porque el servidor no está disponible para Windows. Clientes sí hay disponibles para Windows, pero servidor no, según creo recordar. Ahora tengo dudas, pero me parece que no hay esa posibilidad de servidor solamente para GNU Linux.
¿De qué versión?
¿Perdón?
¿De qué servidor?
Estamos hablando de NX o FreeNX, que es un sistema parecido al VNC, pero que te abre una nueva sesión gráfica. Es para sesiones gráficas, pero te abre una nueva sesión gráfica en el servidor. No te abre la que ya tengas abierta y te la presenta hacia el remoto, sino que te abre una nueva.
No la conocía.
Sí, como la he comentado en el programa hace tiempo. Pero hace igual bastante tiempo, pero ahora mismo no recuerdo qué programa, pero lo buscaré y te lo mandaré por correo.
Muy bien.
Pues comentarle eso simplemente, que están esas dos posibilidades, tanto VNC, el sistema VNC, que permite esas conexiones gráficas remotas desde un ordenador que tiene ese cliente hacia un ordenador que también tiene un servidor, y también el sistema este del NX FreeNX de la empresa nomachine.com. Hay un enlace también que en el foro que hablan sobre este tema, ¿no? Y Mortanauta, que comenta también por aquí de VNX, dice eso, que es una buena opción porque incluso viene instalado en el servidor para muchas distribuciones como Ubuntu Mint. Y ahora bien, parece que también puedes crear un escritorio remoto en Linux sin instalar nada, aunque es bastante más técnico. Bueno, aquí habla perdón, aquí habla de Linux Terminal Server Project, me parece, sí, habla de esto también hemos hablado de esto en alguna ocasión. Es un conjunto de aplicaciones y servidores que proporcionan capacidad de ejecutar Linux en ordenadores de pocas prestaciones de velocidad o de bajo costo, permitiendo reutilizar equipos que actualmente pues resultan obsoletos debido a los altos requerimientos que piden los sistemas operativos. Realmente es un, lo que te hace es exportar un escritorio a una máquina que tiene pocos recursos, y tú cuando ejecutas los programas o haces uso de aplicaciones, las estás ejecutando en la máquina servidora. Es un proyecto del que ya hablamos también hace tiempo. Es uno de los campos donde se utiliza bastante este sistema es en la educación, debido pues al bajo costo, pues de que pues, permite reutilizar pues ordenadores bastante antiguos, no necesita que tenga mucha potencia. Realmente lo que hace falta es que el servidor donde va a estar albergado este servidor de Linux Terminal Server sí sea potente para que admita todos esos usuarios que van a estar enganchados en él. Entonces tienes que, digamos, invertir en una máquina de bastante potencia, que bueno, pues cuesta un dinero, pero luego los terminales desde los que se va a acceder a esa máquina, a ese servidor, pueden ser ordenadores que de una potencia pues, bastante discreta, incluso ordenadores antiguos, y se pueden aprovechar, y además tienen la posibilidad de interactuar entre los diferentes usuarios que están utilizando esa máquina, ¿no? Y comunicar entre usuarios, entre unos y otros. Y además tienes la ventaja eso también, de que si tienes que organizar un sistema de copias de seguridad, pues tienes que hacer copia de una máquina nada más, que es el servidor. Los clientes no tienen datos locales dentro de él, sino que todo lo ejecutan en el propio servidor. Y es un sistema que está bastante bien, y bueno, hay una información muy interesante sobre este proyecto en la Wikipedia, y el enlace, por supuesto, va a ir a las notas del programa, a la página web de Enredando. Así como también otra información que he encontrado sobre la tecnología NX, que bueno, ya hemos comentado que era un programa informático que realiza conexiones gráficas muy rápidas, lo que permite a los usuarios pues acceder a escritorios remotos en GNU Linux o en Unix, incluso bajo conexiones lentas, como podemos realizar pues incluso soporta funcionamiento mediante un modem, cosa que bueno, es un poco obsoleta ya, pero lo soporta. No sé si con esto el mensaje de así mejor se habrá lo habremos contestado, porque bueno, hablan de bastantes cosas en el foro, y bueno, en principio sobre todo hablan de eso, de la tecnología NX, hablan también de VNC, y bueno, entre todo un poco pues yo creo que le habremos solucionado algún problema, espero. Y si no, pues que nos comente con más exactitud qué es lo que quiere hacer exactamente, y pues iremos a alguna herramienta pues más concreta, ¿no?
Muy bien, pues ahí queda dicho todo ese comentario, y sin duda pues agradecidos por la participación a través del foro. Vamos con otra consulta.
Por supuesto que sí. Pasamos a otro mensaje del foro, en el que Pugo habla de un entorno de red en Limpus Linux Lite.
¿En qué?
Limpus Linux.
A ver, Pugo, no puedo hablar de cosas normales, hombre.
Limpus Linux es una distribución que está basada en Fedora, y además yo creo que hemos hablado en alguna ocasión de esta distribución. No es muy conocida, no es de las más utilizadas, pero bueno, si nuestros oyentes pues tienen a bien empezar a utilizar mis instrucciones poco conocidas, pues bueno, oye, me parece muy bien, y en la variedad está el gusto, ¿no? Él dice lo siguiente en el mensaje: saludos mortal, supongo que se refiere a Morta y Miquel, no se peleen, la pregunta
mortal
se refiere a Morta y Miquel, no se peleen la pregunta, no nos vamos a pelear la pregunta, yo creo.
Me ha gustado mortal, vamos a llamarle mortal, desde luego un poco de mortal ya tiene.
Dice lo siguiente en el mensaje, sigue diciendo: mi duda es cómo puedo ver la red con un netbook que tiene Limpus Linux Lite. Un amigo me trajo ese portátil, por más que busqué no encuentro la manera de poder explorar la red que tenemos de 5 PCs con Windows XP y servidor Samba en datos. Gracias por su ayuda. Adolfo R. le contesta, dice: no conozco esa distribución, pero para ver la red local debes tener instalado Samba. Hemos hablado de Samba en varias ocasiones, que es la parte libre, el servicio libre creado a partir del servicio SMB de Microsoft. La implementación libre de ese protocolo pues se llama Samba. ¿Qué escritorio tiene esta distribución? ¿Genome KDE3, KDE4? Lo pregunto, sigue diciendo Adolfo R., lo pregunto porque con este dato será más fácil poderte explicar lo que debes hacer para ver la red. Pues estos escritorios tienen mecanismos que facilitan la configuración y uso de Samba, sin tener que utilizar la consola ni modificar uno mismo el smb.conf. Maki le habla de... En concreto dice que eso, que... A ver, ¿qué dice? ¿Por qué? Ah, sí, en Fedora. Que, claro, que al estar basado en Fedora, yo entiendo, le entiendo eso en el mensaje, que está basado en Fedora, entonces le manda una página del proyecto fedora.org en el que hablan precisamente de protocolo Samba en Fedora 12 y espera pues que le sirva, ¿no? Dice que bueno, que personalmente no le resultó, Fedora no le resultó muy cómodo, esto es comentario de Maki, pero que si no, que puede probar en el navegador a poner la IP de uno de los ordenadores con smb:// y luego la dirección IP, o sea, podía ser smb:/192.168, la IP de una de las máquinas a las que quiera acceder y que tenga ese servicio compartido, ¿no? Estas carpetas compartidas. Se supone que abrirás la carpeta compartida del ordenador, sigue diciendo, y así quizás fuerces a que luego se muestren en la red. A veces no funciona así. De todas maneras, esta página que comenta del protocolo Samba en Fedora 12 está muy bien porque da una serie de recomendaciones, pues verificar si está instalado Samba Client y Samba Common con dos M's, C-O-M-M-O-N, Samba Common. En caso de no estar instalado, pues simplemente pues hay que utilizar jump install Samba Client y Samba Common. Los archivos de configuración de Samba dicen los directorios en los que está. Dice que hay que crear un usuario, un user, para que no se lo ven cuando se inicia Fedora y tal. Bueno, da una serie de pautas que están muy bien y que nos pueden venir bien a la hora de configurar el, en principio en Fedora, pero bueno, yo creo que pueden ser extrapolables a algunas otras distribuciones, sobre todo por lo que yo veo, aquí que habla de paquetes, Fedora está basada en la parte gratuita de Red Hat, entonces claro, utilizas paquetes RPM en vez de los DEB, que puede utilizar las de Debian y derivadas, entonces pues los comandos varían un poquito, diré, desde los que podemos utilizar por ejemplo en Ubuntu o en Debian, incluso en Linux Mint, que para instalar algo utilizaríamos apt-get o otro tipo de programas gráficos, y sin embargo pues en Fedora pues tenemos que utilizar los programas que tienen acceso a los repositorios de paquetes en formato RPM, que no en formato DEP sino RPM. Uh-huh. Pero bueno, quitando esa pequeña diferencia, pues más o menos yo creo que puede ser una información bastante genérica, y bueno, como es un enlace que ha colocado Maki en el foro, pues también lo vamos a poner en las notas del programa porque me parece pues algo interesante para comentar.
Muy bien. Pues ahí están todos los datos y todos los comentarios, como siempre, en esta sección de software libre, por supuesto. Bueno, ¿alguna cosita más tenemos o ya con esto lo damos por concluido?
Yo, el foro de momento no damos de sí, como ya sabes que yo estoy ya mayor y yo no estoy ya para pensar cosas.
Ahí está.
Así que no hay nada más ya. El foro, hasta la semana que viene, que sigan poniendo cosas en el foro, yo no tengo ninguna otra idea más, ya sabes.
Muy bien.
Cuando es que ya llegarás a mis años.
Muy bien, pues hasta aquí a la sección dedicada al mundo del software libre, como siempre con la colaboración de el GLUB, la Asociación en Vizcaya de GNU Linux, que está en la dirección.
Mandé, la dirección, www.glub.biz.
También podemos recordar las formas de participar. Podéis participar en esta sección enviando un correo electrónico. La dirección es la siguiente:
sl@enredando.net, sl de software libre.
También se puede participar a través del foro de Enredando.
Efectivamente, como han hecho todos los contenidos que hemos comentado en el programa de hoy, hay que visitar el portal de Enredando en www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está en la izquierda, la tercera opción es Foro Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último terminamos hablando del buzón de voz de Enredando.
Hay que llamar al 94-483-3009.
¿Y qué es lo que pasa después de llamar?
¿Qué es lo que pasa después de llamar? Creo que sale una voz diciendo que es el buzón de voz de Enredando y simplemente pues hay que esperar a que suene la señal y dejar ahí nuestro mensaje, que aquí lo podremos escuchar todos los oyentes y todos nosotros.
¿Y se puede llamar ahora?
Yo creo que sí, 24 horas al día, 7 días a la semana, 56 semanas, 52 semanas al año, 52 semanas al año.
O sea que siempre está disponible, ¿no?
Siempre disponible. Muy 365 bien. Días al año, y cuando es bisiesto, 366.
Haciendo un exceso y todo. Muchísimas gracias, Miquel. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Así ponemos el punto y final a esta edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Hemos compartido contigo el Killzone 3, hemos hablado de Twin Docks, desde luego software libre, y las consultas con Mortanauta. Así finaliza esta edición de Enredando, la programación de Euskadi Digital. Continúa para ti a partir de ahora, y sabes que estamos en www.enredando.net. Hasta dentro de 7 días. ¡Agur!